No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasa un minuto de las 8 de la mañana y estamos en el arranque de esta semana, en el final del invierno. Un último día de invierno que se despide fresco frío, con viento sur-suroeste a 24 kilómetros por hora, 9 grados, máxima nada más que de 15 grados. Claro, pero algo nuboso y periodos de nuboso. O sea, se despide fresco. Mañana arranca la primavera con temperaturas también bajas de un grado, pero ya al mediodía y en la tardecita sube hasta 19 grados la temperatura en el primer día de primavera, martes 22 de septiembre, y el miércoles un poco más de mínima, 6 grados, y un poco más de máxima también, 21 grados para este fin de invierno y arranque de primavera. ¿Cómo lo están viviendo en Argentina? Con 6 meses, con medio año de cuarentena que se cumplió ayer, los va a contar Facundo Pastor en un ratito nada más. Es diferente el panorama según las provincias y mismo la capital según los barrios y las formas de vivir y de respetar la cuarentena. De eso nos va a hablar Facundo Pastor, cuando algunas provincias han vuelto incluso, y algunas ciudades dentro de algunas provincias, porque sí, han vuelto a fase 1, que le llaman.
No sé, sí, si la cuarentena más dura, el aislamiento más duro.
Sí, algunas han tirado medidas para atrás. Ayer miraba, veía lo de Salta. Bueno, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo lo están viviendo en este momento, 6 meses de cuarentena? La vamos a hablar con Facundo Pastor en un ratito en la mañana. Dijo ajuste fiscal, así, entendido, sí. Algo que está medio prohibido para todos los sectores políticos uruguayos, no para los analistas, pero sí para los políticos que están en
el gobierno. Es una combinación de palabras muy sensible, muy cargada.
Lo dijo el presidente Laro, ahora lo vamos a escuchar en un momento, en el discurso de cierre de la Expo Prado, en donde hubo sinergia, hubo buen diálogo entre los discursos. Chiquito el discurso del presidente de la calle, pero
sí, muy corto.
El discurso corto, es que en general no habla. Yo no tengo mucho recuerdo del presidente hablando. Habla el ministro de ganadería
seguro.
Sí, que la gente capaz para atrás tiene el acuerdo de Mujica, pero como ministro de ganadería, no, claro, no como presidente. Vázquez nunca habló. Uh-huh. Y Mujica como presidente para mí nunca habló tampoco. Mujica habló como ministro de ganadería, pero la calle decidió hablar ayer.
Agradecerle a Laru, especialmente a su presidente, por su afecto, su inteligencia y siempre su crítica constructiva, y decirles, como dice una calcomanía por ahí, que muchos la tienen en su vehículo, y esto es en nombre personal, yo estoy con el campo.
Estoy con el campo, decía Luis Lacalle Pou el sábado en los discursos de cierre. Gabriel Capurro, que es el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el anfitrión en este caso en la Expo, elogió al gobierno.
Nosotros compartimos 100% el mensaje que el Poder Ejecutivo mandó en el presupuesto de no subir impuestos, de no crear impuestos y de apuntar a la austeridad, a la reducción del gasto, a la mejora de su eficiencia y a la mejora de su calidad. Es la primera vez en la historia del país que se hace un ajuste fiscal sin recurrir a aumentar impuestos, predicando con el ejemplo, empezando por casa. Lo valoramos mucho. Creemos que es un antecedente para el Uruguay histórico.
Es cierto que tiene un complemento, dice, un ajuste fiscal sin aumentar impuestos. Eso es lo histórico que destaca Capurro. pero de cualquier manera, el solo hecho de mencionar ajuste fiscal siempre le está vedado a los políticos de turno. Es imposible, inviable, imposible no se puede decir.
Pero inviable. Se les escapa, ¿no? Se le escapó al propio Astori en el Parlamento en su momento.
Después de la consolidación durante tantos años, en una interpelación dijo el ajuste que hicimos. Yo no sé si dijo ajuste fiscal todo junto, ya es más difícil. Claro, Capurro no es político partidario, ¿no? Capurro es el presidente de la ARU y puede decirlo. Si bien uno no va a escuchar ni a Arbeleche, ni a la calle, ni a Alfie, a ninguno, ¿no?
No, a no ser que se le escape.
Bueno, puede ser, en un ida y vuelta en el Parlamento. Después tenemos alguna cosa más de la Rural. Hizo un razonamiento extraño la calle Pou, sobre lo único y somos únicos.
Sí.
Tautológico casi,
o
circular.
Es como una espiral, ¿no? Donde, bueno, en fin, podemos hablar de la condición universal y nacional del ser único, ¿no? Es complejo.
Después lo podemos escuchar en la mañana.
No toquen nada.
Datos del Producto Interno Bruto o el Producto
Bruto. Bien, me gusta que te afiles al PIB.
O el Producto Bruto Interno, como quieran llamarlo, en pandemia, ¿no?
Sí, en el trimestre del porrazo lo podríamos titular. Tenemos una primera cuantificación en cuentas nacionales oficiales del Banco Central. La caída en el segundo trimestre del año, donde estuvo lo más fuerte, lo más intenso de las medidas de la emergencia sanitaria, fue una caída de 10,6% en términos interanuales, con caída de todos los sectores menos transporte, almacenamiento y comunicaciones, sobre todo por comunicaciones, sobre todo por los servicios de datos, que fue lo que sostuvo el crecimiento de ese sector, que ha sido
gente con el celular a morir.
Claro, el celular, la computadora, sí, eso fue lo que no se contrajo también durante el peor trimestre de las medidas de la emergencia sanitaria. El resto de los sectores caen, algunos quizás no tanto por el impacto COVID, y eso también vale la pena el apunte, ver algunos sectores que cayeron, no son los que más cayeron, pero que tuvieron un desempeño negativo en términos interanuales, y no se le puede adjudicar ese desempeño negativo mayoritariamente a las medidas vinculadas a la emergencia sanitaria.
Bien, feliz día al estudiante. Le preguntaba, siempre me confundo el día del estudiante, el día de la maestra, como que vienen pegados y nunca sé, el 21, 22, el 23 creo que no es nada. Bueno, es Artigas, pero no, no es del estudiante ni de la maestra. Hoy del estudiante, mañana de los maestros y maestras de todo el país. Están libres en la educación, está de feriado.
Sí,
en la
vacaciones.
Educación en todos los sistemas, ¿no? Inicial, primaria, secundaria y UTU están de vacaciones, así que pueden
disfrutar. Sí, son
disfrutar.
Vacaciones.
Sí, estas sí son,
sí,
vacaciones.
Sí, son vacaciones.
Chiquitas, cortitas, bueno, pero son vacaciones.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Minutos hablamos con Facundo Pastor desde Buenos Aires, Argentina, para conocer la realidad en ese país cuando se cumplieron 6 meses de cuarentena. De hecho, una extensión, ahora la voy a contar, porque en la ciudad de Buenos Aires hubo aperturas y posibilidad incluso para locales comerciales y para la gente de más movilidad, más negocios, más apertura, pero hay una extensión, de hecho, de la cuarentena por primera vez. Además, ahora nos va a contar Facundo, el gobierno argentino no hizo ni conferencia de prensa ni un comunicado con voz y cara del presidente de la República, sino que hizo un comunicado oficial, claro está, por todos los canales oficiales, pero ya no con la última versión, que era un videíto de Alberto Fernández.
Sí, por primera vez sin la cara ni la voz de Alberto Fernández.
Sí, se reunió con Larreta, con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y con Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero después decidió, no dar la cara, no es que no esté afrontando la situación, no dar la cara en la información, en el tipo de comunicación que está haciendo desde Argentina para la pandemia. No es menor, vamos a preguntarle.
No, es llamativo porque venían monopolizando los anuncios Alberto Fernández.
Sí, vamos a preguntarle por qué lado y por qué razón pudo haber sido esto. En un ratito vamos a hablar también en la mañana de hoy con nuestro científico de cabecera en Estados Unidos, podríamos
en decir. La rama de la física, ¿por qué no?
Sí, porque tenemos otras y otros, sí. En serio, Estados Unidos. Pero la rama de la física, sin dudas, con Maxi Easy. Volveremos a hablar de agujeros negros aquí, sí. No toquen nada. A agudizar nuestra capacidad de abstracción al máximo para tratar de entender.
Tratar de entender qué es este evento que se observó el año pasado y que se informó por parte del proyecto LIGO, o LIGO, hace pocas semanas. Vamos a refrescar un poco también cosas que ya hemos hablado con Maxi Easy, como la metodología con la que trabajan estas enormes instalaciones centenas de metros de largo, con brazos en L de rayos láser para medir las ondas gravitacionales, que es lo que perciben, y después leer, decodificar, analizar qué es lo que llega al planeta Tierra a través de estas ondas gravitacionales. Este evento es el de agujeros negros que colisionan y generan otro agujero negro de mayores dimensiones que se ha captado hasta el momento.
De hecho, los tiene confundidos.
Bueno, es tan grande que está por fuera de los manuales que tenían hasta el momento, de lo que preveían teóricamente que podía existir. Este tamaño no estaba previsto, lo que está llevando a que se hagan varias preguntas los científicos, y en esa frontera del conocimiento está el uruguayo Maxi Easy trabajando, y va a tratar de bajarnos un poquito a tierra, quizá nunca mejor dicho esto, sí. Y explicarnos un poco para que entendamos en qué está esta frontera del conocimiento, tratando de entender, entre otras cosas, qué es lo que sucede. Hace, o sucedió, ¿no? Porque acá hay que hablar en términos de tiempo. Hace 7.000 millones de años a 17.000 millones de años luz de distancia. ¿Por qué esta diferencia también entre el tiempo y el espacio, cuando supuestamente el tiempo debería ser el mismo? Bueno, tiene que ver esto probablemente con la velocidad a la que se está expandiendo el universo, que también es una de las grandes preguntas que tienen sobre la mesa estos científicos que están trabajando en todo el mundo. Maxi Easy está en Estados Unidos, en este caso en Massachusetts, está trabajando en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, hace un tiempo, y sigue formando parte de el proyecto que ganó el premio Nobel de Física en el año 2017 por la detección de las ondas gravitacionales.
Sí, siempre tiene el esmero, el cuidado y las ganas para explicárnoslos a los simples mortales, así que volveremos a hablar con él, que es un placer.
No toquen nada.
La vida en pandemia, la vida según la pandemia en Argentina, con 6 meses de cuarentena general, que se extiende nada más, ¿no? Ahora nos va a contar Facundo las nuevas fechas. Facundo Pastor desde Buenos Aires, ¿cómo andás? Buen día.
Hola Joel, ¿cómo te va? ¿Cómo les va, compañeros? Buen día. Aquí desde la pandemia eterna, o cuarentena eterna. Pandemia no sabemos, pero la cuarentena es eterna seguro.
Porque hubo una extensión nueva, ¿no? Una nueva extensión, perdón, para decirlo bien, el otro día, que llega hasta cuando, 11 de octubre.
Exactamente, por segunda vez en estas extensiones que se dio de aquel decreto inicial del 20 de marzo, el presidente lo extendió por 3 semanas. Digo por segunda vez porque habitualmente era cada 2 semanas. Bueno, ahora lo extendió por 3 semanas. Y la Argentina, Joel, de esta manera va camino a una cuarentena que va a superar los 200 días. Puntualmente, para ser preciso, cuando termine esta nueva extensión llegaremos a 205 días de un supuesto aislamiento. Digo supuesto porque cuesta cumplirlo, no hay aislamiento. Ahora en esta columna vamos a tratar de explicar cómo es la vida, cómo se vive entre indecisiones políticas, protocolos, pandemia y cuarentena. En las últimas horas, con un video y por primera vez sin la palabra del presidente Alberto Fernández, el gobierno confirmó esta extensión hasta el 11 de octubre, y no participó el presidente políticamente. Eso obviamente llamó a varios análisis, y se hizo muchísimo hincapié en lo que está sucediendo en las distintas provincias, porque por primera vez entre el 30 y el 40% de los casos ya no provienen de esa zona metropolitana, del AMBA, de lo que habitualmente se conoce como el conurbano y la capital federal, sino que ya hay provincias que están realmente complicadas con la cantidad de casos de contagios.
Esta extensión de cuarentena que se dio hasta el 11 de octubre es diferente por zona, por región, por ciudad, incluso la capital realizó nuevas aperturas, por ahí va, ¿no?
Mirá, yo te voy a pedir, por favor, que no te pongas tan estricto con algunas preguntas, teniendo en cuenta que realmente hay cosas que uno no las va a poder explicar. A ver, se extiende, Joel, la cuarentena, pero la verdad que no se entiende absolutamente nada. porque, y ahora lo van a ver a lo largo de la info que vamos a ir contando desde Buenos Aires, es muy difícil entender. Acá lo que se extiende permanentemente es un decreto que se firmó el 20 de marzo. Ahora, ese es un decreto como madre, es un decreto nacional, pero después cada distrito, cada jurisdicción, te diría cada argentino, cada familia, cada grupo de amigos hace lo que quiere, ya no hay más controles, no hay multas. Quiere decir que es como un hacer de cuenta, ¿no? Es como un como sí, como dicen los psicólogos. Eso es lo que verdaderamente está sucediendo, ¿no? Ahora, lo importante es tratar de contarles cómo es la vida de los argentinos, es decir, cómo es el día a día, cómo vivimos los argentinos permanentemente una cuarentena que obviamente se extiende, cómo es la vida de los más grandes, cómo esto ha impactado en los más chicos. Te vas a decir que...
No, te decía que hay cosas que no cambiaron. Vos decías, cada jurisdicción, distrito, provincia, ciudad dentro de las provincias va tomando las medidas que le parece, y dentro de las mismas localidades los ciudadanos hacen lo que les parece. Pero algunas áreas enormes, importantes para la sociedad y el desarrollo de la sociedad, están paralizadas sí o sí. Por ejemplo, la educación, ¿no?
Bueno, a ver, las clases nunca volvieron, Joel. Los alumnos prácticamente, estos se enojan de las autoridades cuando uno dice esto, pero prácticamente perdieron el año desde el punto de vista de la educación presencial. Quiere decir, viven de Zoom en Zoom los que tienen posibilidades, porque obviamente acá también quedó expuesto la brecha digital entre la gente que puede tener una conexión digital, una computadora. Es decir, estudia el que tiene Wi-Fi. En Capital Federal, por supuesto, las autoridades propusieron que las clases se hagan en las plazas, en los clubes, o incluso cortando calles de poco tránsito, calles de cercanía a las escuelas, para instalar allí pupitres, pizarrones, tizas. ¿Te imaginás la situación, no? O sea, traten de imaginar lo que esto podría llegar a ser. Los gremios docentes dijeron que no, que eso no era posible, y estallaron los grupos de WhatsApp de papis y de mamis, que enloquecieron por varias horas tratando de entender bien cómo sería esta idea de que mando a mi hijo a una plaza y no a una escuela. Sobre todo porque yo recuerdo en mis épocas de estudiante que algún rebelde de repente se iba, se escapaba. Entonces, una cosa es escaparte hacia un patio, hacia algún rincón dentro de una escuela, y otra cosa es escaparte por la ciudad, que también lo hemos hecho, pero ya de un poquito más grande, ¿no? Claro. Pero la realidad es que es una indefinición y una incertidumbre total. Hubo algunas provincias que regresaron y rápidamente tuvieron que volver marcha atrás porque también empezaron a crecer la cantidad de contagio, ¿no?
Bien, o sea que la situación en todo el país es, ahí sí, pareja, más allá de estos que fueron y volvieron, no presencial durante buena parte del año, casi hasta fin de año a esta altura ya.
Sí, es cierto, y esto también hay que decirlo, que las autoridades se enojan porque hay un gran esfuerzo para que los pibes y las pibas de Argentina puedan estudiar en sus casas. Pero bueno, obviamente no es lo mismo, se valora el esfuerzo que hacen los docentes para tratar de poner adentro de las aulas virtuales tareas. Los míos, en mi caso, yo tengo uno de 13 que estaba empezando la secundaria, y una chiquita de 9, y la verdad que trabajan en casa, pero bueno, lógicamente no es lo mismo, y entre otras cosas está más que claro que se perdió ese contacto social tan necesario e importante entre los chicos, ¿no?
Claro, y se perdió también en materia deportiva, porque ahí también es bastante parejo con el cierre en general en Argentina, ¿no?
Bueno, todo cerrado acá respecto a lo que deportes, sobre todo lo que llamamos deportes grupales, ¿no? Algo abierto de deportes individuales, quiere decir el running, que en algún momento fue la gran discusión argentina, sí. Y la posibilidad de salir a dar una vuelta por una plaza, eso está abierto. Pero bueno, los clubes de barrio, que tanto allá como acá tienen una importancia social muy importante, y los grandes clubes sociales, River, Boca, Racing, Vélez, Lanús, pienso en el sur del conurbano, siguen cerrados como concepto de clubes. Quizás haya abierto algún deporte, es decir, por ahí tenis en River vos podés ir a hacer, pero bueno, estamos hablando de con protocolo, con turno, que lo tenés que pedir, como esos estudios médicos que te tenés que hacer con mucho tiempo. Nunca abrieron las puertas, y eso es inentendible. Se habilitó en Ciudad de Buenos Aires tenis y golf, pero obviamente nada de picadito, como decimos acá, nada de fulbito entre amigos, algo que en forma clandestina, imagínate a lo que hemos llegado, sucede quizás en algunas plazas, hasta que por ahí llega algún policía y dice, muchacho, no se puede, o sucede en algún lugar del conurbano bonaerense, pero también es algo que no debiera estar sucediendo, pero sucede y crecieron, sí, Joel, gran cantidad de clases aeróbicas y personal trainer que dan en las plazas, ¿no? Que también es una situación media extraña porque uno anda por la ciudad y la verdad que antes de la pandemia no había tanta gente en las plazas. Es como que el porteño, sobre todo, redescubrió el valor de las plazas de barrio. Yo no lo he perdido nunca y celebro, obviamente, que las plazas de barrio, pero de repente vas a una plaza de barrio y es como que, no sé, como que están tocando en los Rolling Stones, hay millones de personas, que tampoco es lo adecuado porque obviamente las autoridades lo que piden es que se mantenga el distanciamiento, que obviamente de esa manera no se mantiene, ¿no?
Sí, pasemos al deporte para pocos, para los elegidos, que es el profesional, pero tampoco ha vuelto, ¿no? El deporte profesional, digo, fútbol, básquetbol, no sé si volvió en algún momento.
No, deportes individuales, grupales, grupales, profesionales, no volvieron.
Ninguno.
Solo volvieron los equipos que juegan la Libertadores, hemos visto esta semana, sí. River, Boca, y lo hicieron incluso con muchos inconvenientes. En River y en Boca se rompió esa burbuja que supuestamente planteaban los clubes profesionales, registraron casos positivos. River sufrió, por ejemplo, la baja de Milton Casco, el lateral izquierdo destacado de River. Y la AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, todavía sigue discutiendo con el gobierno nacional, sobre todo con el ministro de Salud, que es muy futbolero, hincha de Racing. ¿De qué manera se puede volver? A ver, hay algunos que dicen termina septiembre y se vuelve, pero la pregunta es, si termina septiembre y se vuelve, ¿por qué no se vuelve ahora? Nadie lo sabe explicar. Por supuesto que esto ha llevado prácticamente al desastre a las categorías más bajas, a las categorías del ascenso, a la D, a la C, a la primera B, sobre todo, que son las categorías más pobres del fútbol argentino, están directamente, en bancarrota, ¿no? Esto hay que decirlo, el fútbol profesional por ahora espera.
Bien, hablemos del comercio, hablemos de los negocios y de esa ausencia de negocios abiertos en general en Argentina. En el rubro gastronomía vi que había algunas aperturas posibles, más de las que ya se habían dado, en Ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades. ¿Cómo está en general la gastronomía?
Bueno, a ver, la gastronomía es todo un capítulo aparte porque también hubo en la gastronomía escenas medias ridículas, gente tomando cerveza, ni bien empezaron a abrir las veredas, ahora lo voy a explicar, con 5 grados bajo cero tomaban cerveza y hacían como que charlaban y nada pasaba en la vida. Funciona el delivery, que no sé por qué nos llamamos el moto que te trae la... Pero bueno, acá en la Argentina hablamos así. Funciona el takeaway, que es voy al restaurante a buscar la comida, y funcionan aquellos bares o restaurantes que pueden poner algunas mesitas en la vereda, en la puerta, que no son todos. Es decir, te tomás un cafecito en Buenos Aires mezclado un poquitito con el humo de los colectivos porteños, qué rico, o de repente por ahí quizás te comes una milanesa napolitana, que son muy ricas acá en Capital, con el riesgo de que se te enfríe rápido o de que pase un motochorro y se quede con tu celular, con su reloj e inclusive con la propia milanesa, que sería en este caso lo más valioso por estos tiempos. Hay un capítulo aparte, Joel, compañeros, para cantinas y bodegones porteños. Uh-huh. Seguramente han venido y han visitado algún bodegón, alguna cantina porteña. Yo acá quiero hacer una salvedad porque yo creo que esto forma parte de la cultura porteña. Y muchos se están fundiendo y muchos se fundieron. Porque obviamente muchos de esos cantinas y esos bodegones, como debe suceder allí en Uruguay, no están preparados para vender una picada por Instagram. Nadie se ha preparado para la era, no todos se han preparado para la era digital. Cito dos ejemplos de lugares a donde yo habitualmente iba. Uno es el Trapiche, que son una cantina tradicional de Palermo, el Rey del Vino. También son bodegones clásicos de Palermo, con los mozos antiguos, grandes, donde no se vende ni rúcula, ni maracuyá, ni nada de cosas novedosas, sino tortilla de papa milanesa, cosas, cocina casera. Bueno, se fundieron, cerraron las persianas por la pandemia, comercios que obviamente llevaban 20 años, eran clásicos de la gastronomía. Bueno, y no pudieron obviamente soportarlo. Acá han cerrado, se calcula, cerca de 20.000 comercios, y acá sumo gastronomía y comercios, obviamente, de barrio, con lo cual la situación en ese rubro es realmente preocupante.
Bien, los shoppings se está hablando de volver, piden para volver, pero no han vuelto.
No, los shoppings jamás abrieron, solamente uno de ellos, que es al aire libre y queda también en Palermo, que es un barrio céntrico de la capital federal. Los demás, los más grandes y conocidos, los que se llaman los Alto, Alto Palermo, Alto Avellaneda, esos no abrieron porque son cerrados. Y aún presentando incluso, Joel, todos los protocolos correspondientes, no los dejaron abrir. Y te digo que hay una sobreactuación también casi desesperada de los dueños de los shoppings y de los dueños de los locales de los shoppings. Ponen persona que, no sé, te bañan el alcohol en gel, te toman la temperatura cantándote la rorró, lo que sea, pero no abren por ahora. No se sabe bien qué es lo que está pasando. En algunas provincias sí abrieron con una suerte de sistema de aforo, es decir, entran a cada 15 o 20 personas, cada cuando sale uno entra el otro, lo cual también es bastante, bastante complicado. Por ahora, shopping center, nada.
Y el gran comercio porteño de calle, te pregunto por Buenos Aires, bueno, la provincia también hay, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿se aprovechó de esto de que no están abiertos los shoppings? ¿Pudo estar abierto, funcionar? Venía Santa Fe, Los Céntricos, Florida.
Sí, mirá, acá siempre estuvieron abiertos los locales de cercanía, no lo que mencionaste vos, no las grandes avenidas, lo que ellos llamaron los grandes corredores comerciales. La peatonal Florida prácticamente desapareció, porque directamente no hay nadie, y lo que habitualmente era el ir y venir de turistas, y mezclado con los arbolitos de la City porteña, con el cambio, cambio, vendo, vendo, tratando de vender el dólar, que acá el gobierno llama dólar delincuencial, que sería para otra columna, eso no existe. Los locales de cercanía sí estuvieron abiertos, sobre todo aquellos vinculados a los alimentos, desde el primer día. Almacenes, pequeños comercios de venta de alimentos desde el primer día. Después, progresivamente, fueron abriendo locales digamos de ropa y de venta de otro tipo de objetos. Sí, pero solamente se supone que los de los barrios, y te podés trasladar vos caminando a 300, 400, 500 metros a buscar o a comprar algo de eso, ¿no?
Bien. Vos hablabas recién de los bodegones y la cultura. En materia de teatros y cines, ¿qué novedades hay para la apertura de un movimiento enorme que se da en algunas ciudades de Argentina, sobre todo en la capital?
Bueno, sí, cines y teatros por ahora siguen cerrados. Mira, hay un caso muy particular. Ustedes conocen al artista Flavio Mendoza, que es un hombre que monta unos shows realmente muy grandes, magnánimos, así con agua, con muchos artistas. Bueno, ese hombre, Flavio Mendoza, es quien está concesionando uno de los principales teatros porteños. Joel, invirtió muchísimo dinero para acondicionar toda la sala según un protocolo traído de Alemania, y le manda por todo lado diciendo: traje un protocolo de Alemania, sacó butacas, contrató un infectólogo. Imagínate el diálogo entre Flavio Mendoza y un infectólogo, ¿no? Puso alcohol en gel por todos lados. O sea, te sentás arriba de un alcohol en gel. Le he hecho un móvil en televisión, y cuando terminó el móvil me lo agradeció, como yo le agradecí el gol, el tercero, al Piti Martínez en Madrid, dándonos la... Bueno, pero no lo dejan abrir. No logró habilitación, los cines tampoco. Solo lo que se habilitó fue el autocine. También en una sobreactuación muy argentina, ni bien se habilitó el autocine, que es lo más incómodo que uno puede ir a ver en el mundo, porque vas con tu familia, tu hijo te reclama algo de atrás, la radio que no funciona, querés comer una hamburguesa, se te cae la cebolla. Bueno, funcionaron los autocines, funciona uno en la zona norte del conurbano y otro en la rural, que es un centro de convenciones muy grande de aquí, de la capital federal. Pero me parece que fue el impulso de que abrió el autocine y después todo quedó ahí dando vuelta, ¿no?
Sí, sí, también pasó acá una actividad, al menos para hacer en momentos en que, claro, estaba vedada toda posibilidad de otra actividad. Facundo, te pregunto por
disculpe, la... Joel, sí, que me tomo la licencia de ponerle cierta sonrisa y cierta ironía, porque la verdad que es una situación un poco difícil de explicar.
Sí, difícil de entender para muchos argentinos. Ahora, yo te preguntaba antes, está bueno que le cuentes a la gente por las protestas. Uno la ve desde acá, según el medio que uno mire de Argentina, te cuentan y te abren y te cierran la imagen, te dice, bueno, mucha gente, los banderazos, protesta. Después ves que protestan por la cuarentena, pero un poco por todo, contra el gobierno, como habitualmente se hace en Argentina. Que no puede, hubo una última protesta ahora, pero ¿qué tono tienen?
Bueno, vos diste la tecla con algo que es espectacular. Acá la protesta es según el zoom que le haga el camarógrafo que la está transmitiendo. Puede, para un canal puede ser masiva protesta, para otro hay 20 tipos en el obelisco. La realidad es que se ha instalado como una suerte de costumbre que nace de las redes sociales, que inicia, se inicia con un hashtag tipo, no sé, supongamos 21S, 21 de septiembre, feliz sí. día de la primavera, si es que se festeja allí sí. también. 21S, todos al obelisco. La verdad es que nadie entiende bien cuáles son las consignas. Generalmente se toma alguna crítica al gobierno de la semana. Supongamos, el gobierno quiere remover dos jueces, vamos a defender a los jueces. O el gobierno no permite que abran los shoppings, todos a defender a los shoppings. Entonces, finalmente cuando van hacia el centro porteño, lo que sucede es que van en auto, porque dicen yo respeto la cuarentena, entonces voy en auto, porque en auto me puedo mover. Entonces, la 9 de julio se convierte como en una suerte de situación de atascamiento, como en aquel cuento de Julio Cortázar, Autopista al Sur, donde están todos atascados y todos tocan bocina, y los que tienen la suerte de tener un auto que tienen un techo, mi padre tenía uno, yo me acuerdo que me gustaba mucho sacar la cabeza por ahí, sacan la cabeza por ahí con una bandera argentina y dicen, no vamos a permitir que nos avasallen, que nos roben la república. Son manifestaciones políticas. Acá el 41% de la Argentina que no votó a este gobierno sigue reclamando y sigue quejándose de alguna manera por esa situación, manifestándolo de la manera en que sea, o en defensa de un juez, o como les contaba antes. Esa es la realidad. En el medio obviamente pasan cosas de una agenda política muy intensa, donde el gobierno parece estar perdido en las decisiones que toma, donde políticamente esta semana en el Senado se avanzó con una situación de tema de jueces, pero cuando vos le haces tres o cuatro preguntas a esa mujer o a ese hombre que está caceroleando o que está protestando, ¿cómo es el nombre del juez? Se van, porque no saben bien de qué se está hablando. Obviamente las protestas son legítimas. En el medio se mezclan antivacunas, terraplanistas y gente que dice que acá hay un complot de Donald Trump, o que si te pones la vacuna te van a insertar en el cuerpo un feto para que después vos te quedes embarazado, que esto sería solamente para las mujeres, no para los varones, o no lo sé, ya a esta altura.
Sí,
¿no?
Sí, pero se entiende bien lo variopinto de eso, y también cómo se la grieta aquella que al principio con Larreta y Fernández y en el comienzo de la pandemia pareció cerrarse, se vuelve a abrir entre, claro, los K y los no K, o los gobiernos, perdón, para hacerlo más amplio, y los antigobiernos, y como si unos entendieran más la cuarentena que otros, y se abre también claro. por ahí, ¿no?
Bueno, vos sabés que esto lo hemos hablado, Joel, en algún momento, a propósito del caso Nisman. La Argentina abre grietas temáticas, y esto un día lo podemos charlar sí. mucho más largo. Es decir, acá surge un caso y se abre una grieta. Surge una situación, un escenario, y se abre una grieta. Claro. Yo me comí el amague, y muchos argentinos también, de los primeros 25 días, donde a las 9 de la noche los argentinos salían a aplaudir a los médicos, mis padres se emocionaban, los vecinos se abrazaban entre ellos, pasaba un camión de recolección de residuos y le gritabas, ídolo, gracias por estar trabajando por nosotros. Todo el mundo aplaudía, se emocionaba. El día número 26, el del camión había votado a Cristina, entonces metete la basura, sí. el del otro, bueno, con lo cual duró 20 días esa suerte, entre comillas, de unión de argentinos. Acá hay grietas temáticas que se abren permanentemente, que convierten a la vida permanentemente en una situación de realmente insoportable, y donde hay una, donde se mira con una lupa a la Argentina. Hay muchos medios que insisten con que hay un éxodo silencioso de millones de argentinos yéndose a Uruguay. Algunos eligen Israel, otros eligen Chile. Cuando vos después ves las cifras no son tan reales. Hay gente, obviamente, como siempre, intentando irse a vivir a otro país. Pero bueno, esta es la situación que viven los argentinos en pandemia, en el medio de esta cuarentena, ¿no?
Bien, para el cierre y como datos a tirar para después tener, obviamente, otros contactos con vos por las reformas que está haciendo y los impulsos que está teniendo el gobierno y por la situación económica y cómo la va a afrontar el gobierno, algunos números, ¿no?, de lo que está marcando la pandemia en Argentina, por lo menos los que se conocen hasta ahora y las proyecciones.
Bueno, a ver, primero, para empezar hay que decir que este miércoles el gobierno presentó el presupuesto 2021, recién en septiembre, que prevé para el año que viene, para el 2021, una inflación en torno al 29%, nadie lo cree, creen que va a ser más, un crecimiento de la economía del 5.5%, parece ser optimista, y un déficit fiscal del 4.5%, esto es realmente preocupante. El gobierno sigue pagando el IFE, que es el Ingreso Federal de Emergencia, 10.000 pesos, para aquellos que no tenían trabajo formal. Se inscribieron cerca de 9 millones de argentinos, y también hay una asistencia a las empresas medianas, a lo que se conoce como las pymes, pequeñas y medianas, de un bono llamado ATP que paga parte del sueldo de los trabajadores privados. Estos son los datos macro de una economía argentina que sufre mucho, que es factible que caiga entre un 12 y un 15% el PIB en la Argentina, o el PBI en la Argentina, con lo cual la crisis económica que se viene, Joel, es muy severa. Que ya está viviéndose. Hay estimaciones que hablan de que la Argentina puede llegar a volver a valores del 60%, 50 y pico por ciento de pobreza, valores del 2001, y si uno agarra esa cifra entre los más chiquilines, entre la franja etaria de 0 a 17, y sobre todo en el conurbano, son cifras realmente que asustan. Esta es la realidad. Mientras tanto, el gobierno, como les contaba, políticamente parece estar un poco desorientado, no logra retomar la agenda ni política ni económica. Hay internas entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central. Tomó medidas restrictivas, más medidas restrictivas respecto a la compra del dólar ahorro. Aquí solamente se podían comprar $200 por mes. Bueno, ahora vas a poder comprar $200 menos tus consumos en dólares de las tarjetas de crédito. Quiere decir $200 menos Netflix y Spotify. Y el gobierno lanza algunos programas, por ejemplo, vuelve a poner el Ahora 12, que es comprar cosas con 12 cuotas. Pero entre otras cosas, lanzó el Ahora 12 en peluquerías. Por eso te digo que el gobierno no hace pie con las medidas que toma. Es decir, te vas a cortar el pelo. Cuesta sí, decirlo esto. Sí. Te vas a cortar el pelo y lo financiás en 12 cuotas. ¿No me creen? Escúchenlo al presidente.
Hoy leía que hemos extendido el Ahora 12 a peluquerías, por ejemplo. Nosotros los hombres no gastamos mucho en peluquería, pero sé que las mujeres sí. Con lo cual el Ahora 12 creo que les puede servir de mucho. Que ahora también es Ahora 18. Y que ahora también uno puede comprar hoy y empezar a pagar en enero. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir para que la producción también vaya y tenga un destinatario concreto. Y no nos avergüenza decir que el Estado está presente. Lo que nos da mucha vergüenza es tener un Estado asociado a los especuladores.
Bueno, el presidente, esto fue la semana pasada, presentando el Ahora 12, o remarcando el Ahora 12 para peluquería. Joel, no sé cómo anda tu look.
Bien, pero no, bueno, pero ustedes abrieron las peluquerías, ¿te pudiste cortar el pelo? ¿Abrieron las peluquerías?
Sí, sí, yo fui acá a la esquina de mi casa, que tengo la suerte de tener una peluquería. Voy a pasar el chivo porque total no van a venir desde Montevideo a cortarse. La peluquería se llama Pintón, que obviamente no tiene que ver con mi realidad. Pero para cortarme el pelo fue como hacer un curso de chino mandarín. Tuve que pedir un turno, me hacía señas de adentro, detrás del vidrio, un chiquilín que era aquel que después me iba a cortar el pelo, me trataba de explicar cómo iba a ser el corte de pelo, le iba a abrir la puerta, explicame, me tomo distancia. Me dijo, venía a las 6:30 de la tarde, me cobró 500 pesos. Y bueno, no lo pagué en cuotas porque tuve la posibilidad de darle esos 500 pesos, Joel, pero bueno, la Hora 12 para peluquerías generó acá una reacción de cierto desconcierto, ¿no?
Facundo Pastor, desde Argentina en pandemia, desde Argentina en cuarentena, desde Buenos Aires, muchas gracias como siempre, en breve nos reencontramos, te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, compañeros, gracias, chau chau.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Argentina tiene 17 tipos de cambios, una locura. Si en algún momento lo describió Facundo Pastor desde Buenos Aires, no estaba todavía el dólar delincuencial.
Bueno, es el dólar blue en realidad, con otro nombre.
Claro, no le habían puesto ese nombre al dólar de la calle, donde el gobierno...
Antes le decían ilegal, digamos, fue escalando la retórica respecto al dólar que se consigue ilegalmente.
Escucha y reflexiona un oyente después de escuchar a Facundo estos 20 minutos hablar. La puta madre, la Argentina es un transbordador espacial ruso de la década del 60, reingresando a la atmósfera terrestre con la perra Laika al mando. Bueno, es una imagen. Es intenso. Es intenso.
Es Argentina.
Es Argentina, es un país intenso, es una nación intensa, como quieran llamarle, pero Facundo trató de describir lo variopinto que es hoy en día esto de la cuarentena en Argentina. Y si usted ve en canales argentinos, yo veía ayer, por ejemplo, en Palermo, en los bosques de Palermo, había mucha gente, cierto, con distancia, pero mucha gente en la calle cumpliendo.
Sí, está esa,
¿no?
Esa flexibilización de la fiscalización que comentaba Facundo, que hace que las medidas que se anuncian, sí, y que se imponen, por lo menos para la conducta personal cotidiana, no tanto para la actividad de comercios. Ahí sí hay, digamos, restricciones que se cumplen con más dureza, pero para la vida cotidiana de la gente parece ser algo que ha quedado más librado a la voluntad de cada uno.
Es imposible. Yo veía ayer, tan como nosotros, con lo del metro cuadrado, que la cantidad de metro cuadrado puede haber por mesa y la distancia de las mesas. No podés tener uno que mida exactamente el metro y medio. Entonces, lo dejaron habilitado en la vereda. En la vereda, si pones mesas, son pocas. Uh-huh. Entonces, no están al metro y medio o no hay tantas por metro cuadrado como dispondría.
No, y no sé qué tan viable es para los comercios eso, qué tan rentable puede ser para empezar a levantar. Y con el tema de la educación, en el a la intemperie, es el modelo danés que comentaron también nuestros entrevistados, sí, del GACH cuando estuvieron aquí. Es el único país hasta ahora donde se aplicó masivamente esa estrategia de reabrir las clases para niños al aire libre.
Un poco más tranquilo y seguro, capaz, en Dinamarca para hacer esa... No sé, ¿no?
Sí, sí,
sé,
bueno,
no sé,
menos cantidad de gente, otra sí, dinámica, no, sociocultural.
Se está hablando por parte del GATE que vayan hacia lugares abiertos, espacios abiertos, dentro de la institución o fuera y cerca de la institución. Ahora, cuando se venga el tiempo lindo, veremos si lo realiza.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ayer, cuando escuché el discurso del sábado del presidente Luis Lacalle Pou, me pregunté, porque estoy imbuido por esto del arte de vivir bien, de intentar comprender de qué se trata el arte de vivir bien, del cual Diego Moncho Licio nos ha hecho, ¿no?
Uh-huh. Una presentación.
Una presentación. Moncho Licio ha hecho una presentación. El socio Darwin, el socio peón de...
Sí, el politólogo en jefe, peón socio de Darwin, que está en este momento abducido.
¿Y por qué escuché a Lacalle Pou y me acordé de esto? Porque, bueno, Lacalle Pou habló de este concepto de único. Ahí me sentí único como uruguayo, pero dijo que en realidad cada uno es...
Todos son únicos, los seres son únicos.
Sí, que eso estaba bien, pero después los uruguayos somos más únicos que los
seres
únicos.
Uruguayos son más únicos que el resto de los seres.
Ahí me perdí. Y ahí dije, esto para estar bien. Entonces, somos más únicos que todos los únicos. ¿Estamos bien nosotros?
Nah, ahí, bueno, yo tengo mi hipótesis de cómo se aplicaría la filosofía de vivir bien. En este
bueno,
caso.
Ahora vamos a intentar, a ver si él
lo escuchó. Que sabe,
es un razonamiento un tanto circular, pero se va del círculo por momento. Está autológico y se va de la autología. Lacalle, bueno, un ratito tiró eso Lacalle Pou. Habló cuatro
segundos.
Minutos, pero un minuto entero estuvo con que somos únicos.
No toquen nada.
Facundo Pastor recién decía desde Buenos Aires proyecciones que hay todavía, obviamente no están los datos cerrados ni siquiera del primer semestre exactamente de la Argentina. Pero bueno, las proyecciones que hay son de un 12% de caída para el 2020. Y además hay proyecciones de crecimiento para el año que viene, como pone acá el gobierno, del presupuesto 2021. No, en torno a un 5,5% de crecimiento, dicen los argentinos, puede caer entre un 12 y un 15, sí, este año. En Uruguay tenemos datos ahora del cierre del segundo trimestre, que fue el trimestre pandémico, podríamos decir.
Sí, el Banco Central publicó el informe de cuentas nacionales que muestra una caída histórica, vamos a decirlo con la S acentuada, del Producto Interno Bruto, de 10,6% en términos interanuales en el segundo trimestre de este año, que fue quizá el pico del efecto de las medidas restrictivas por la
abril,
emergencia
mayo,
sanitaria.
Junio es donde cae casi todo, abril y mayo sobre todo.
Sí, claro, es claro y además según señaló el gobierno, según señala por ejemplo CPA en su informe sobre el dato de cuentas nacionales, existen indicios de recuperación en el tercer trimestre que estamos terminando de transitar en estos días y cuya información llegará más cerca de fin de año, lo que hace pensar que este fue el peor momento, es la caída interanual trimestral más importante desde el primer trimestre de 1983 y aún superior a la registrada en el peor momento de la crisis del 2002, en el acumulado del primer semestre, primer y segundo trimestre del año, la economía se contrajo un 6% respecto a la primera mitad de 2019, es lo que señala CPA en su análisis. En términos interanuales, lo que hay que decir desde el punto de vista de los sectores, bueno, a excepción de transporte, almacenamiento y comunicaciones, el resto caen caen algunos de forma estrepitosa. Hay un par de sectores en donde no se puede hablar demasiado de efectos COVID. Las actividades primarias, por ejemplo, estamos hablando sobre todo de agricultura y pecuaria. En Uruguay cae un 4,2% porque hay una caída en la cosecha de soja en comparación con el año anterior, efectos de la sequía. Y también en el sector pecuario, por caídas en la faena y en la exportación de ganado en pie. En el sector suministro de electricidad, gas y agua, tampoco se puede hablar de efecto COVID.
Hasta el 10-12 de marzo hablábamos de una sequía, estaba complicando el agro y estaba complicando obviamente el suministro de agua.
Claro, ahí baja hidraulicidad, baja generación de energía eléctrica a base de agua que pasa por las represas, una caída del 14,3%. Sí hay claros efectos COVID, por ejemplo.
No, hay algunas ramas que son las más golpeadas.
Claro,
¿no?
En comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles es una caída de más del 30% interanual, es fuertísima y esto sí claramente tiene que ver con las medidas de la emergencia sanitaria. Otras actividades, así se llama la división, cae casi 17%, tiene efectos de contracciones, por ejemplo, en servicios personales que incluyen al servicio doméstico, en las actividades culturales y de esparcimiento y en la enseñanza. Esto es de un desplome claro que se refleja en los números. Industrias manufactureras también cae casi 11%. Lo único que tiene un comportamiento positivo es la elaboración de pulpa de celulosa y la fabricación de productos de limpieza y tocador. El resto cae en la industria y la construcción. También cae más allá del efecto positivo de las obras de UPM2 y del ferrocarril central. Esto también hay que tener en cuenta, hay un impacto en la construcción que cae y se puede adjudicar obviamente al paro. Fue una actividad que se retomó rápidamente, pero que de todas formas muestra efectos. Hay un detalle para comentar que tiene que ver con las proyecciones. Si uno mira, por ejemplo, a CPA o a CIMBE, están manteniendo los dos, más allá de que el dato fue un poco peor que lo esperado en el segundo trimestre, están manteniendo una proyección de caída del 4,1% para este año. En el caso de CPA, un crecimiento, un rebote en el año 2021 de 1,6%. Si comparamos esto con lo que el gobierno pone como expectativas en el proyecto de ley de presupuesto, hay diferencias relevantes. El gobierno espera una caída de 3,5% para este año. Eso son 6 décimas menos de caída que lo que esperan
en la vuelta,
estas previsiones. Pero además, donde hay más contraste es en la previsión de crecimiento para el 2021. Frente a ese 1,6% que maneja CPA, el gobierno está poniendo en la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto un crecimiento del 4,3%, el triple de crecimiento prácticamente. Es ahí importante, sí, la brecha que existe en las expectativas de lo que puede pasar el año que viene como rebote de la crisis.
Ya venimos, viene el arte de vivir bien, supongo que continúa.
Y suponemos que va a estar presente.
No, ¿qué pasa con Darwin? Hay novedades, de Darwin, de su internación. Ya viene la columna de Darwin, con o sin él.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Herramuspe. No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú, que puede empezar el gimnasio con el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Se hace presente aquí físicamente, literalmente, podríamos decir, el politólogo en jefe de Standard & Poor's, socio y peón de Darwin. Moncho, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Buen día para vos, Moncho. ¿Hay novedades de Darwin? Pregunta la gente. Te pregunta vos, que sos el socio, ¿no? Y el peón.
En realidad me van llegando telegramas.
Telegrama, lo que le dejan.
Se comunica por telegrama.
Por telegrama todavía.
Claro, pues el aislamiento provoca que no hay WhatsApp.
Me dice, seguí de largo, hoy va de nuevo.
Punto.
Va de nuevo, punto.
Va de nuevo, claro. Sí. Vos te levantás mañana con eso, va de nuevo,
va de nuevo.
Ya no es tan claro.
Vivo una incertidumbre, porque me llega aparte.
Hoy, la hora, por ejemplo.
Hoy me llegó 7 menos cuarto.
Claro. Sí.
Entonces yo, por la duda, igual tengo que hacer la columna.
Sí, claro.
Y está.
Bueno, es el sacrificio del socio, ¿no?
Sí, que yo ya estoy revisando a ver si somos socios o qué, porque no me parece mucho, pero bueno. Capaz que son así las sociedades, es mi primer sociedad. Entonces, claro, tal vez las sociedades sean así, yo no las sabía.
Uh-huh. Claro, bueno, sí, puede ser 60-40, 70-30, 80-20. Ahora la de TikTok, esta se armó en Estados Unidos, 80-20. Sí. Pero no sé cuánto es la tuya. Como...
No, yo tampoco. No, no claro. Está muy claro.
Claro, sí.
Son de esas cosas que decís sí, no sé qué. Cuando llega el momento de ver tu capital accionario de esa empresa, te das cuenta que no tengo nada, no. Pero bueno,
me llegó, vamos arriba,
me llegó el telegrama, estoy acá, que eso es lo importante, porque así como puede ser malo, lo mejor de todo esto es que trabajé, pero lo puedo volcar acá. A la gente.
No fue trabajo en vano.
Sí, y eso también es lindo, ¿no?
Qué lindo. Sí. Bueno, de la filosofía del arte de vivir bien, la gente sigue escribiendo. Sí, claro. La gente el fin de semana reflexionó sobre este tema, me imagino.
Y
mucho.
Es que vivimos inmersos en ese mundo, y cuando podamos entender esta filosofía de estar bien, creo que vamos a estar muchísimo mejor todos.
Sí, Mariana, por Telegram, quizá una de las mejores alumnas en estos primeros días de esta filosofía aquí, en este espacio, dice: ahora ya manda como una especie de puntos, ¿no? Detallados, mis aportes al arte de vivir bien. 1, nunca seas el primero en criticar, porque vas a ser el segundo y el tercero en ser criticado. 2, nunca hagas autocrítica, porque invariablemente los demás van a estar de acuerdo con tus palabras y van a reforzar tus ideas.
Es excelente.
Muy buena, Mariana.
Y 3, nunca te alegres con un elogio, porque el elogio siempre tiene una crítica disimulada.
Es excelente lo de Mariana.
Viene trabajando, Mariana.
Eso me da la pauta de que, porque yo dudaba un poco de cómo había explicado el arte de estar bien, pero me da la sensación de que la gente lo va entendiendo también, y que debe haber estado bien explicado, gracias a que lo entendió el otro.
Por supuesto.
Yo no lo entendí. Entonces, sí, pero si el otro lo entendió, debe haber estado bien explicado. Bueno, primero quiero también hacer un mea culpa. Es decir, pedir disculpas también públicas, porque venimos de un fin de semana con un temporal de discursos, y la verdad que en el Departamento de Meteorología Política de Standard & Poor's nos lo comimos. Es decir, yo estuve el viernes.
No hubo alerta naranja.
No hubo alerta naranja, no hice ningún pronóstico. Se metieron cinco discursos políticos con racha fuerte y algo fuerte. Y nosotros no lo comimos totalmente.
Palabra más de 80 kilómetros por hora en un momento.
Pero, sí, con rachas, pero estamos hablando de niveles del 2005.
Quiso volar los techos.
Sí. Entonces, y ahí yo dije, ¿cómo me comí esto? Se ve que estaba inmerso como en esta otra cosa, y quiero pedir disculpas públicamente. Punto.
El Departamento de Meteorología Política.
Sí. No sabemos qué nos pasó, pero fue ese temporal. Tuvimos primero el discurso de Mujica, sí, en un acto de billar, que hizo referencia a Rafo en un discurso, y que ahí hubo una racha de bolazo fuerte y algo fuerte, bastante bolazo fuerte y algo fuerte. Cuando dice que, por ejemplo, un médico en la intendencia es fundamental porque va a luchar por la vida. Entonces, no tiene que estar en tendencia, entonces, si es luchar por la vida, que vaya justamente a algún lugar de salud.
¿Dónde estaba? Sí.
Porque la intendencia tiene que luchar por la gestión y por por los trámites. Tiene pero también dijo, después se le escuchó decir que si hubiera sido un zapatero, luchaba por los zapatos. Pero esa es la lucha que hace la persona que está ahí. No sé, en este caso justo se dio que uno que va a luchar
por la villa. Claro.
Exactamente. Pero ahí empiezan los golazos. Después dice...
Es un temporal.
Que entre otras cosas dijo que hasta se ponen championes por la gente, ¿no? Para ir a los barrios, y que las pelotas, que hay un Montevideo olvidado. Eso lo hizo en referencia a Rafa, ¿no?
Sí.
Después, Rafa contestó a la altura también, porque eso fue al otro día, que fue otro de los temporales que no vimos, porque no fue solo el sábado. Mucho temporal. Cuatro el sábado y uno el domingo.
Un área de bajas presiones, claramente.
Bajas presiones y se vienen las elecciones, yo también tendría que haber. Y teníamos el último día de la Rural del Prado, todos sabíamos eso y no...
No salió la alerta.
No se amarilla ni naranja.
Un fallo importante.
Bueno, Rafa le contestó que consideró que eso fueron groserías, yo calculo que por lo de las pelotas, ¿no? Y que le faltó el respeto y que eso no se lo permite. No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar taco o champion. Es decir, eso es lo que contesta Rafa. Antes, algo que dice Mujica que era...
Que se sacó los tacos y se puso los championes.
No, pero dijo que se ponían championes. Nunca, no dijo que se ponían tacos, que se sacaban los tacos y se ponían championes. Dijo, eso lo dice la propia Rafa. Entonces, es ella la que hace la propia estigmatización.
¿Hay un fenómeno de autoestigmatización?
Es el fenómeno de autoestigmatización. Que es la vuelta retórica que se le da a esto. Llevando agua para su molino. Que ahí es otra de las rachas de bolazo fuerte y algo fuerte. Sí,
la segunda del fin de semana.
La segunda. Después Uriarte, que
ministro de Ganadería.
El ministro de Ganadería, que habló, que no voy a hacer referencia a esto. Porque, no, bueno, porque es más o menos, viene en la línea que vienen los otros dos personas que hablaron después, que fue Capurro,
Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Capurro, Rural.
Exactamente, y el presidente de la República, Lacalle Pou.
Sí, señor.
Vamos, bueno, primero en el...
Después podemos escuchar en el programa Uriarte porque mencionó, por ejemplo, la copita de vino nuevamente, que él ha sido cultor de mencionar el tema de la copita de vino, pero está entreverado Uriarte. Entonces, después
Yo creo que hubo mucha introspección este fin de semana y en los discursos de Capurro y de Lacalle se vio mucho eso. Y lo de Uriarte también, que se ve que estuvieron pensando en todo esto. Capurro dice en un momento... discúlpenme que lo estoy buscando acá.
Darwin, su socio, hace lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cómo tiene la misma costumbre de perderse lo que tiene?
Él me dijo que me perdiera. Que
es un latiguillo, perfecto. Sí.
Dice así en un momento.
Sí.
Y que la gente le cayó mucho a esto. Y yo quiero quebrar una lanza por este hombre. Porque dice en un momento: aunque todos podemos estar de acuerdo. Aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable, dice en un momento, y la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre en la propia naturaleza humana, porque la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre en la propia naturaleza humana, porque existen las diferencias en la propia naturaleza humana. Y le cayeron diciéndole que eso es, en realidad, es una creación, lo de la desigualdad de ingresos, que es no tiene nada que ver en realidad con la propia naturaleza humana. Y ahí es el punto que yo quiero llegar. Porque hasta hace un tiempo que había estas diferencias en la naturaleza humana. Era algo discursivo. Pero ahora con la tecnología que hay y con los equipamientos que hay, de eso se decía que podía ser un disparate meridiano, ¿no? Decir esto. Y hoy con los software, con el avance de la tecnología, hay ecógrafos muy buenos, con muy buenos traductores, que la propia ciencia ha demostrado que hoy en día la desigualdad natural sale en una ecografía 3D, por ejemplo.
¿Qué está diciendo?
Se ve.
¿Qué estás diciendo?
En los ecógrafos nuevos se puede ver más o menos en la semana 20 de embarazo.
¿Sí?
En la ecografía estructural, porque justamente por algo es estructural. Ahí se ve la desigualdad estructural también. En esa ecografía.
Y
se puede ver... Aunque no tiene cura, pero vos ya le podés decir a los padres, mirá, tu botija viene con una desigualdad natural. Y ahí, bueno, vos ya lo agarrás distinto como padre. Vos ya te podés preparar distinto, porque aparte muchas veces ya se sabe que...
¿Pero qué sentido? Porque podemos ir a las inteligencias múltiples, que se han estudiado hace más de 40 años, porque podemos ir a la condición que viven los padres, que es más fácil para saber la desigualdad que ella va a tener. No entiendo, la ecografía estructural es otra cosa.
Es varón y nunca va a poder ser gerente, por ejemplo.
Exactamente.
¿Cómo te van a decir eso con una ecografía?
¿Cómo no? Si es natural. Es una desigualdad natural. Y antes no se veía y ahora se ve, gracias a los piezoeléctricos de los traductores, con esa sensibilidad logran ver hasta esa desigualdad natural. Eso hay que, bueno, hay que avisar también, porque recién es una técnica bastante nueva y que recién están empezando, pero se ve que Capurro ya algo sabe, claro. Y dice que es justo que así sea. Y la verdad que si es natural, es natural. Si la desigualdad es natural y vamos a andar justificando o no lo natural. Si es natural, es natural. Es natural, es natural. O no es natural.
Bueno.
¿Lo natural es natural o no es natural?
Es muy nueva la técnica. Habrá que ver si se asienta o no.
Claro. Pero si es natural, es natural.
No, eso no se puede discutir. Si es natural, es natural.
Por eso, es natural. Y si la desigualdad es natural, es natural.
Yo no estoy discutiendo eso, estoy discutiendo.
Es un planteo filosófico pesado.
Conozco en la ecoestructural también le pasó que a un gurí que le mudieron el fémur. Y que le salió al lado del fémur, en la medida, un campo de 30.000 hectáreas. Y eso salió en la propia ecografía. Y es natural.
Tenía el fémur. En vez de un peroné.
Sí, que.
No, el fémur el abajo. Fémur, la tibia de peroné, 30.000 hectáreas.
30.000 hectáreas. Y era un natural. Entonces, bueno, ligó, ese ligó.
Está bien.
Y ya el padre, ya la familia lo sabe de entrada. Y ya dice, bueno, está, este loco va a andar bien. Entonces, ¿y esto qué hace? Este tipo de estudio y lo que dice Capurro. Lo que nos hace es darnos cuenta para no frustrarnos después y no frustrar el botija. Eso botija que dice, no, dale, estudiá que vos lo... No, quédate tranqui, no vas a llegar a nada, vamos a darle con suavidad. No te frustres.
Ya desde
no
la semana 20 de gestación podrías...
ya saber eso.
Es muy importante, porque si no se carga el feto de un montón de expectativas que después...
¿Cuántas veces uno deposita en el gurí un montón de frustraciones y
pasa
que
todo
después
el tiempo.
Termina pasándole mal el botija? Y con esto ya sabemos, bueno, te salió con desigualdad natural para abajo. Mirá, botija, acá la vamos a redondear.
La flechita para abajo.
Sale flechita para abajo. Ahí te dice flechita para abajo, flechita para arriba. Entonces, y luego te sale para arriba. En la ecografía ya te sale todo. Y ahí es ya como, me parece que vos como padre te preparás de otra forma. Sabiendo eso, y me parece que son datos buenísimos.
Lo preparás para la desigualdad, ¿no?
Sí,
educar para la desigualdad.
Educar para la desigualdad. Que eso es parte también de toda esta filosofía. Porque es la misma cosa. Es decir, ya de pique, de entrada saber para lo que estás educando el botija. Te tocó desigualdad para abajo, desigualdad para abajo.
Claro.
Vamos arriba, para la próxima sale. Fuerza, no sé cuánto, y está. Y nadie se frustra. Y también mete lo interesante ahí, que entró Cavani, Suárez y Messi.
¿Cómo? Sí,
en el medio del discurso. De la parte de los bolazos.
Claro,
de
todos
la racha,
somos Cavani.
De la racha. Claro, que dice que todos quieren ser Cavani, que todos queremos ganar como Cavani, Suárez y Messi. Sí. Primero, ponen una bolsa a Cavani, Suárez y Messi como si ganaran lo mismo cuando Messi gana el doble.
Pero no
hay desigualdad natural ahí.
Hay desigualdad natural. Obviamente, es lo que tendría que decir, que todos queremos ganar como Cavani, que a su vez Cavani quiere ganar como Suárez, que a su vez Suárez quiere ganar como Messi. Y Messi quiere ganar como el mismo. Pero aparte.
O como Cristiano Ronaldo.
O como Cristiano Ronaldo, que están ahí
en Italia.
Pero aparte, en un momento que están desocupados casi. Que están entrando en la desocupación.
Entonces, de desocupado.
Está hablando de personas desocupadas. Entonces yo no quiero ser como Suárez, que está desocupado, que está ahí, que lo ponen ahí. Y
no lo quieren en su trabajo.
Que no lo quieren en su trabajo. Y que es un paria.
Pero
hoy en día Suárez es un paria. A Cavani no tiene club.
¿No?
No, están haciendo una fuerza para ver si viene a Nacional.
Es verdad, están juntando, se juntó una gente a juntar plata.
Para eso.
A Cavani lo traemos todo.
A Cavani lo traemos todo. En River de San José me gustaría ver a Cavani, pero no llegamos a la fuerza esa. Pero entonces, entre Vera diciendo que todos queremos.
Sí, lo mencionó, es cierto. Yo creo que lo mencionó como el ejemplo de lo que no se puede, naturalmente no accedemos porque no tenemos las condiciones. Pues ahí, pues, vale, no sé si en la estructural de Cavani, Suárez y Messi ya salía esto.
No, porque en ese entonces no estaba
la tecnología.
Lo que pasa es que se pueden hacer un estudio genético que te dice la desigualdad. Vos mandás el estudio y te dicen todo eso.
Capaz mucho que lo estaba pensando por el lado de que son terratenientes ellos, ¿no?
Ah, bueno.
Ahí el presidente de la asociación rural.
Claro, me parece que la asociación debe estar ahí, capaz.
Yo creo que sí, porque Cavani tiene campo y creo que Suárez también.
Sí.
No me queda claro cuánto ni bien dónde. Supongo que Cavani en Salto.
Claro, pero por eso, para mí, porque en un momento también hablaba de las aptitudes y de las actitudes.
Ajá.
Y que ahí claramente lo que dejaba ver que, y que eso también es verdad, que hay gente que seguramente también pueda salir en la ecografía. Si vos supieras antes la ecografía, no tenés que pasar por eso. Pero que haya gente que tiene actitud de pichi también, de no que no tiene ganas. Hay mucha gente que es lo que está diciendo él. Está la actitud del pichi, el que no tiene ganas, del vago, el que quiere lo del Estado y lo de la ARU. Son las dos condiciones.
No, bueno, no hay solo dos condiciones en la sociedad.
Bueno, para mí sí. Sí, bueno,
yo, no, también lo, la, el
los
columnista
trabajadores de campo, y sobre todo, para mí es de alguna forma lo que yo leí, capaz que yo leí mal.
Claro, la interpretación que
me interpreté mal. También no, a veces me equivoco con la interpretación.
No, bueno, pero un discurso queda libre.
Pero aparte,
la interpretación
en temporada
también
de bolazo me parece que es un trabajo.
Tremenda temporada.
Y, bueno, y ahora vamos a, dentro de esa temporada, vamos al discurso un poco de Luis Lacalle Pou.
Sí, señor. Bien. ¿El presidente?
Del presidente, sí. Que hizo un precioso discurso.
Cortito, 5 minutos.
Muy cortito, pero consistente. Me parece sí, como sí. Muy, pero cortito, pero esos discursos que tienen tanta lectura como tiempo que tiene uno para hacerlas. Como el tiempo que tiene uno para
hacerlas. Bueno, un poco filosófico.
Como tiempo. Como tiempo que tiene el que lo lee de hacer interpretación. Entonces, por ejemplo, no sé si podemos escucharlo un poco.
¿Cómo no? Claro, acá se puede escuchar, escuchemos.
Se mencionó de que esta es la única exposición en América y seguramente en muchos lugares del mundo. Y yo quiero pararme arriba del concepto único, porque cada uno de nosotros es único. Cada uno de nosotros es un ser distinto.
Da, y por ende pará ahí un poquito. Ahí ya empezamos, se paró recién el concepto único y ya se bajó al concepto distinto. No sé si, porque
hay un cambio de caballo,
un
¿no?
cambio de concepto. Es decir, yo lo que le pediría es que cuando vaya a bajarse un concepto y subirse al otro, que me avise. Así como me avisó que se iba a parar en el concepto, porque yo pensé que ya seguía parado en el concepto único, y a la siguiente frase se cambia el concepto distinto. Le pido, pero está, eso con el diario lectura, lunes, ¿no?
Claro, sí, claro.
Pero bueno, ahí lo lindo también, cuando dice que cada uno de nosotros es único, y esto de que somos seres de luz me parece bien, que somos seres de luz, cada uno con su propio valor, con su. Que. Entra un poquito a estar en contradicción con el otro discurso un poquito, ¿no? De las desigualdades. Pero bueno, eso. Después vamos a analizar, a terminar este, y después vemos si tiene alguna relación con el otro. Seguimos.
Escuchamos a la calle.
Y por ende la sociedad que conformamos es única. Y eso es lo bueno, porque el ser único nos hace independientes. Y podemos ser únicos en una pandemia y podemos ser únicos en muchas cosas.
Pará un poquito. Entonces dice cada uno de nosotros es un ser distinto, ahí se había cambiado de concepto. Después dice, y por ende la sociedad que conformamos es única. Bueno, ahí ya, si somos únicos y cada uno es única, la sociedad que conformamos no puede ser una, sino tendría que ser 3 millones de sociedades que terminan desembocando en una asociación de sociedades únicas, de únicos que forman una sociedad única.
No es completamente descabellada la teoría, ¿eh?
No.
Yo creo que puede ser. No sé si es lo que quiere decir el presidente.
Yo creo que somos 3 millones de únicos, pero si es la misma sociedad, entonces ahí me entro a entreverar. Tenemos una sociedad única conformada por 3 millones.
Individuo único, 3 millones y medio habría que decir.
3 millones
además,
y medio
altura, ¿no?
De individuos únicos. Entonces, para mí lo que tendríamos son 3 millones y medio de sociedades. Capaz que es un gran congreso de una sociedad formada por múltiples socios, afiliados, sería. Entonces, bueno, pero más allá de eso, después de ahí nos bajamos nos subimos a otro concepto,
sí.
Que no nos avisó tampoco, que dice.
Eso nos permite ser independientes.
Bueno. No, ser único no nos permite ser independiente, nos permite ser único. De hecho, hay gente que tiene hijo único que vive en la casa hasta los 30 años. Y son los hijos son independientes.
No son independientes y no es son, único.
Y son hijos únicos.
Es verdad.
Sí. Bueno, podemos ir al caso China, que son 1.500 millones de hijos únicos. Que por eso son los caprichosos que son los chinos, que ya sabemos cómo son.
Porque ahora la levantaron la política, pero hay unos cuantos que son hijos únicos, por lo menos
declarados. Hasta que no nazcan más hijos son hijos únicos. Y ahí ya tiene el síndrome del hijo único.
Sí, es verdad.
Que son caprichosos. Lo que pasa es que son todos caprichosos. Entonces cuando son todos, no es ninguno. Eso también es. Bueno.
Se anula
porque anda a ser un capricho con otro capricho se anula. Porque entra, no sé cuánto, y ya está.
Se termina el capricho. Se desgastan, se liman las aristas.
Exactamente. Que eso es parte de la técnica, me imagino yo. Porque así, bueno, pero así también es donde están los chinos, ¿no? Pero, y ahí dice. Un poco antes de eso, perdón.
¿Sí?
Y por ende la sociedad que conformamos es única y eso es lo bueno. Y acá se me presenta la primera duda, es decir, ¿qué sería lo bueno? ¿Que somos únicos? ¿Que somos distintos? ¿Que somos independientes? ¿Que esta es la única exposición rural en el mundo? ¿Cuál de todo es lo bueno?
La única exposición rural del mundo en pandemia, es lo que quiso decir. Porque ahí arranca todo esto. Todo esto arranca que esta es la única exposición rural en pandemia que se pudo abrir, desarrollar. Sí. Y ahí arranca este hilo de único, distinto, claro, independiente, y que estamos tratando de...
Pero ahí lo que pasa es que se rompe uno de los primeros preceptos del uruguayo, que es la humildad. Es decir, hacerte el crack. Pero aparte, no nos podemos hacer el crack cuando no sabemos por qué es que no nos pasa lo que nos pasa.
No,
estamos ligando. Así como no tenemos terremoto y nada de eso, es que no tenemos pandemia, porque estamos ligando. O asociémoslo a las cosas que hacemos, que veníamos haciendo mal, que como país, que tiene que ver con la falta de higiene, el mate... no sé.
Claro, bueno, la hipótesis de defensa preexistente.
Exacto, ahí va. Y bueno, pero entonces, no nos entremos a pillar, porque aparte, todas las medidas que se han tomado son medidas que, sí, bueno, hoy vamos a entrar y vamos a poner a pasar las patas por la alfombra sanitaria, vamos a andar de coso. Mañana te dicen, tenemos que colgar un caballo en la sala para no, y vamos a colgar un caballo en la sala. Pero bueno, pero son cosas como, bueno, no, y mañana.
Muy importante andar de coso, yo creo. ¿Eh? Andar de coso
es fundamental. Sí, andar de coso es fundamental. Pero son cosas que, bueno, estamos ligando. Entonces no hagamos los cracks con eso. Estamos ligando. Punto. Porque después, así como ligamos, se da vuelta la tortilla y también pero va a ser exactamente, tampoco vamos a saber por qué. Claro. Entonces, bueno.
Arrancó con un poco de humildad y la calle.
A mí me parece que falta la humildad, que es la que tenemos que tener el uruguayo. Bueno, acá nadie sabe esto, hasta que no sepamos bien por qué, tranquilo con esto.
Bueno, pero es la única exposición abierta rural.
Bueno, pero así como tenemos que ser humildes.
No, tampoco andar presumiendo estamos abiertos a Argentina, no Brasil.
No, yo en eso ahí cambiaría. Sería humilde hablando de la pandemia, pero si somos la única, se la refriego la cara. Para mí tendríamos que hacer una gran campaña, que tenemos la única, así como tenemos la 15 Copa América, que tenemos, somos los únicos que tenemos la exposición rural abierta.
Claro,
en tu cara.
Si sos potencia, que no tenés expo.
Ahí va. El que nos salta no tiene expo. El que nos salta no tiene expo. Y a mí me parece que eso
puede ser. Pasan de la humildad a que la hacemos canciones.
Son cosas distintas. Si la pandemia, cuando no sabés por qué, tranquilo, y bueno, acá tampoco sabemos por qué no tenemos otros fenómenos naturales y no hay que agrandarse eso. Ahora, si agrandémonos lo que somos buenos, una excelente exposición rural, una excelente cabañería del Uruguay,
sí, unos grandes exponentes. Un trabajo genético espectacular.
Un trabajo genético de aquello, esa en tu cara. Aprovechar ahora que ninguno lo tiene.
Claro.
Sacar, hacer programas especiales con el gran campeón. Es decir, un programa de entrevistas.
Sí, de hecho la calle Pau besó a un caballo gran campeón.
Y como para no.
Igual ese punto que no es protocolar, digamos, pero lo besó en el cogote, un caballo.
¿Con tapabocas tenía?
No.
¿El caballo?
No.
¿Ninguno de los dos?
Ninguno de los dos.
No hay documentado de Quino con COVID tampoco, hasta ahora. Hay que hisopar el caballo.
Pero lo puede contagiar a la calle.
Por eso.
Lo besó sin tapabocas.
Bueno, ahí, entonces, pará porque me perdí un poquito.
Podemos seguir escuchando
el presidente.
Y el ser únicos nos posibilita que a través de nuestras conductas logremos muchas cosas. Quizá la enseñanza que nos deje a nuestro país es que somos únicos y que, a diferencia de muchos países, podemos lograr grandes cosas si nos esforzamos para hacerlo.
Bueno, la enseñanza es excelente. Es una enseñanza taoísta. ¿Cómo
es taoísta?
Es de las enseñanzas milenarias. ¿Sabes lo que es aprender a ser único?
Sos único.
Y haberlo aprendido, saber hoy en día que somos únicos, no como los otros que no son únicos.
Claro.
Los otros que...
Ese es el concepto, claro. ¿No? Porque cada individuo es único, los uruguayos son más únicos que los otros individuos.
Los uruguayos somos muchísimos.
Pero los nigerianos, los argentinos, los neozelandeses
son únicos también. No, pero no son tan únicos.
Y cada sociedad es única.
Nosotros, los uruguayos somos únicos.
Sí.
Los otros no son tanto. Son un poco menos.
Pero si él había dicho que todos son únicos.
Pero no, todos los uruguayos. El problema ahí es que también somos únicos, nosotros somos, ojo con empezar a invadir países, ojo con tener partidos únicos, porque después tenemos un partido único.
Somos tan únicos que tenemos un partido
único. Y cosas que se contradicen, porque estoy escuchado más de una vez a Luis Lacalle, al presidente de nuestro país, decir que las democracias con partido único no le gustan. Ahora, de golpe, nos damos cuenta que capaz que no son tan malas, ¿o no?
Bueno,
Porque capaz que es ojo Brasil, ojo Argentina, con que empecé, porque no entramos a dar manija, que somos único. No, y así que han pasado las grandes catástrofes de la historia de la humanidad.
Punto. Gente dándose manija.
Gente dándose manija, nada, claro, que somos únicos, vos sos único, no, mirá qué único que viene ahí, tremendo único, vamos a los únicos, y cuando querés acordar.
Sí, las sociedades que se creen distintas o superiores, yo no sé si con lo de único quiere decir superiores, pero suena. Pudimos con eso.
La única expo, ¿no?
Pudimos con eso.
La única expo, somos únicos, sí, es peligroso. Parte bueno. Del medio. Nos deja reflexionar. Yo no lo había tirado para ese lado, pero bueno, puede ser. No, no sé qué quiso decir la calle Pou tampoco.
Somos únicos.
Una interpretación única, ¿no?
Una interpretación única.
Los únicos son los argentinos acá, dice uno ya.
No estarían con la pandemia.
Pero son únicos, siempre se dice, son únicos los argentinos.
Sí, pero en su conjunto. Nosotros somos 3.5 millones de únicos.
Ya viene el politólogo en jefe de Standard and Poor's con la segunda parte de esta columna. ¿Con detalles de Darwin? No, pregunta.
Un telegrama.
Ya lo leyó el telegrama.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Buen día, dice un oyente aquí, Luisito y su corriente única. Está hablando del discurso de Luis Lacalle Pou en la expo que estaba hablando recién el Moncho, tratando de analizarlo o analizándolo. Dice, ser único, existencialismo puro, sigue sin duda a Jean-Paul Sartre, filósofo que pregonó que cada uno somos responsables de nuestras acciones y todas repercutirán en los demás. Si cita a Sartre, bueno, dice acá, puede ser. No lo citó a Sartre en la calle Pau, ¿eh?
No sé. No hizo cita. Capaz que después se puede bajar la bibliografía que utilizó, capaz que está en la página de presidencia o algo.
Yo nunca vi un discurso que.
Con bibliografía cita, llamada al pie.
Puede ser.
Yo no sé cómo se hacen, capaz que.
No, ojo, se hacen muchas veces. Quienes las escriben, le citan la bibliografía, muchas veces se equivocan, los mandatarios uruguayos, sino muchos. En este caso no hubo citas. Tabaré Vázquez era muy de citar.
Sí.
Y le hacían la cita,
pero. Fue un gran médico que trabajó en la intendencia, ¿no? Porque un médico intendente, porque está dedicado a la lucha por la vida.
Y terminó defendiendo la vida contra las tabacaleras, ¿no?
Está citando a Mujica, perfecto del sábado.
Exactamente.
Perfecto, con Villar, muy bien. Bueno, ¿qué más de la calle Pou?
Entonces, en el discurso, hay dos cosas, por ejemplo, no sé si lo puedes poner como una parte más yendo al final, que en el medio también está precioso. Tiene muchas cosas que después lo que pasa que en el medio va perdiendo un poco del concepto que se había parado, que el concepto único, que después había saltado al concepto independiente y que había saltado al concepto desigual, no me acuerdo qué concepto era.
Que estaba bueno, dice después, ¿no?
Sí, que estaba, ahí va, y que estaba bueno.
Distintos.
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 El concepto distinto y que estaba bueno ser único. Punto.
Sí.
Y ahí, ahora vamos a el... y que ese concepto un poco se pierde y va cambiando hacia otro, va yendo hacia otros conceptos que tampoco nos avisó que se iba
todo
a parar.
Esto fue en un minuto que la calle tiró todo eso. Pero
lo que escuchamos hoy fue un minuto.
Lo único fue en un minuto, si lo escuchan.
Lo que pasa es que vos
lees... Muy cargado.
Vos lees una cosa de Confucio.
Sí, claro.
De un renglón. Y está resumida una vida entera ahí. Está resumido 25 libros. Si será. Entonces, cuando vos tenés esa capacidad de resumir, como lo demostró el presidente también, en un minuto decir tanto.
Claro. Sí, que nos llevó a una lectura, ¿no?
Profunda.
Hay profundidad, es un concepto filosófico.
Es un gran concepto filosófico. La verdad que somos únicos.
Está. Ese no es el gran concepto filosófico. Todos somos únicos, no es propio de la calle. En todo caso tendría que haber
sido. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Porque eso que está somos bien. Individuos, que te dice toda la vida, pero ahora yo me lo apropié y yo me siento único. Hoy me levanté distinto.
La sentencia de un presidente, la verdad.
Hoy me pegó, aparte justo estoy solo en casa, entonces más único todavía. Entonces me sentí único, salí y me subí y dije, me quiso cobrar el mismo boleto y yo dije, no, a mí cóbrame distinto. Y le pagué 92 porque era metropolitano. Claro. O sea, 90, le dije, no, toma 92.
Porque sos único.
Soy único.
Así empezaste entonces, a vivir el ser único.
Siendo único. siendo único, siendo libre, único, siendo independiente, siendo
combatiendo distinto. El subsidio del boleto de pasajero, pagando
exacto,
más.
Pagando bien. Más, pagando más, porque porque también soy desigual, porque también tengo esa desigualdad natural.
Claro. Sí, yo no sabía cómo llevarlo. No, predijo, pero le pegó la tormenta de discurso. Hay que decirlo, ¿no?
No predije. Qué lindo lo que dice el sueco.
Sí, dice cosas lindas. Sí.
Bueno, pero pará. Vamos. Bueno, entonces cambió eso. Sentiste único. Sí. Permitime.
Sí, lo que pasa es que yo no pude todavía. ¿Viste a mí me cuesta más. No pude sentir lo que la calle.
Pero bueno, permitiste. Por lo menos permitiste lo que es el concierto dentro. En ti. Seguimos.
Trabájalo.
Vamos a la segunda segunda parte, ya más a la finalización.
En estos días se reconocía la presencia del gobierno constantemente en la rural del Prado. Dos cosas. Primero, la mayoría de nosotros viene siempre. Ahora nos toca hacer gobierno. Pero lo segundo, lo raro sería que el gobierno no venga a la rural del Prado. Eso sería extraño. Un gobierno de espalda a la producción rural.
Eso es verdad.
Y también queremos hacer de esta una señal, que es terminar con las señales o con las posiciones que se están de un lado o del otro, que si es pro una actividad o pro la otra. Nosotros
la
vamos a defender a todos
una los señal en contra de una señal.
Sí. La actividad que hayan querido podido abrazar para desarrollar.
Ahí va, ponelo si podés un poquito antes. Para que ahí va.
¿Qué? La señal y la señal.
O sea, nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido la actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia.
Ahí, y pará, si querés vamos al final de eso. Ahí dice, nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido
bien,
la actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia. Eso es muy, muy lindo lo que dice. Y
sí, está, es hermoso.
Y habla que nos comprende, algo que nos comprende a todos.
Sí.
Y eso es lo que tiene que hacer un presidente.
Sigue.
Y sigue.
Adelante,
por eso,
presidente.
Agradecerle al ARU, especialmente a su presidente, por su afecto, su inteligencia y siempre su crítica constructiva, y decirles, como dice una calcomanía por ahí, que
amo el arroz.
Tienen en su vehículo, y esto es el nombre personal, yo estoy con el campo. Muchas gracias.
Es el final.
Ahí va. Entonces, al final, veníamos. Nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que han elegido la actividad que hayan querido, podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia. Habla de la calcomanía y termina diciendo, y este es el nombre personal, yo estoy con el campo.
Sí. Sí.
Entonces, lo que nos muestra acá...
¿Qué nos muestra?
Es quién es su preferido. Es decir, que si nosotros fuéramos, si toda la sociedad fuéramos los hijos, si todas las actividades productivas fuéramos los hijos de la calle, él prefiere, tiene su preferida, que es el campo. Nos quiere a todos, pero el campo es el preferido. Y eso todo padre sabe que tiene un hijo preferido.
No,
a mí me parece que
está diciendo. Hay niños escuchando.
Yo lo
pueden
sé.
Sentir que no son el preferido, pueden tener la sospecha en lo profundo de su alma de que no son.
No,
el
pero ya la ciencia lo ha descubierto. Eso ya hay tratados en la ciencia donde dicen que se tiene un hijo preferido. No se puede decir, pero es valiente decirlo. Y a mí me parece que acá quiero una lancita por la calle.
Lo que es la valentía de la calle puede decirnos cuál es su preferido dentro.
Y tal, porque nosotros ya sabemos qué es lo importante en este momento tan convulsionado, el conocimiento. Estamos hablando del conocimiento.
Sí, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo?
Y bueno, no, nosotros estamos conociendo que el presidente...
Nos estamos conociendo.
No nos dio datos, o sea...
Y yo estoy con el campo, si eso no es un dato, yo no sé cuál es el
claro,
dato.
Claro, es más fuerte que te diga.
Te dice,
que
sí, a no todos los uruguayos que hayan elegido la actividad, los vamos a apoyar. Ahora, yo estoy con el campo. Todos los uruguayos... Lo vamos a apoyar. Ah, yo estoy con el campo. Si viene, y me pregunto, si viene una actividad como puede ser la de software, y viene lo del campo, y le dice, ¿qué se elige? ¿Quién elige?
Ah, y él ya lo
si
dijo.
Se está ahogando una actividad productiva como la de campo.
¿Qué?
Y como el software.
¿A cuál rescata?
¿A cuál va a rescatar? Yo estoy con el campo. Yo estoy con el campo.
No golpee la mesa porque la gente escucha con auriculares mucho y se siente mal. El punto es, yo estoy con el campo, que si no estoy con los otros, porque es un presidente que...
No, está, es decir, está cuando
un poquito
uno le
más, a... prefiere un poquito más. Y... No es que deje a los otros hijos tirados tampoco.
No. Los padres, yo es decir, conozco padres que tienen muchos hijos y los quieren a todos. Pero tienen uno que ya sabe, que aparte ahora con la ecografía de esto, que ya
el capaz que le dio mejor la desigualdad, ¿no?
Arriba la desigualdad, ya sabe que puede poner los boletitos en esto.
Es tristísimo eso que está diciendo. Que una estructural a las 20 semanas te va a definir cuál va a ser tu hijo preferido.
Triste es no saberlo, es darte cuenta a los 20. Cuando lo ve ahí tirado, tirado en un sofá que no sabe ni qué hacer el botija. Es decir, si ya lo sabe de antes, ya sabe que el curia a los 20 va a estar ahí. Si vos no le generaste otra actividad. Entonces, a mí me da la sensación de que este conocimiento de que somos únicos y de que estamos con el campo, porque yo también estoy con el campo. Yo estoy con el campo.
Sí. Vos, Moncho,
estás. Y si el
presidente. Ah, vos jugás ganador. Si el presidente está con el campo.
Es politólogo en jefe de una consultora importante, ¿no?
Yo estoy con el campo.
También.
Porque aparte, ya sabe, es decir, ya sabe, se ha insistido mucho con la ciudad.
Sí.
Se ha volcado muchos recursos. ¿Y dónde estamos? No sea mal. En una parte. Iba a denominar dónde está la ciudad. No sea mal. ¿Y el campo dónde está?
¿Dónde
está?
¿Cuál bien es la ciudad? Conclusión que está sacando?
Y bueno, si y tengo bueno, que sacar la yo estoy con el campo. Porque en una. Y pará, hay una parte del discurso antes de terminar también con que dice. Pará. Una dice, cosa que de espalda, que dice
no hay que estar, lo escuchamos, ¿no? Un gobierno que esté de espalda del campo sería lo raro.
Ahí va, un gobierno que esté de espalda del campo sería lo raro. Y más raro, cuando está ya está de espalda al mar, los gobiernos, generalmente, porque es lo que se le discute siempre. Entonces estaría,
lo raro cuando se le acusa de las dos cosas, ¿para dónde tiene la espalda?
Exactamente, y hacia dónde está mirando. Y esa es la pregunta que yo me hago. Si vos estás ese gobierno que estaba de espalda al campo, que ya está de espalda del mar, porque el Uruguay históricamente
no
está de espalda
del
mar.
Un desastre.
¿A dónde miraba? Y esa es la pregunta que me hago.
Claro, que te queda como una reflexión.
Y sí, porque está de espalda para el mar, de espalda del campo, o mirás para el lado de Brasil, del Carnaval de Río, o la parte de a la Antártica.
O sea, seguro que está contracturado, mínimo.
Bueno, una contractura
mínimo. Una postura rara esa.
Entonces, bueno, hasta acá. O menos en el análisis, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Preguntas?
Acá dice un oyente, Marianela, que va en el auto con las dos hijas y más que pregunta, agradece por los planteos que se le vienen esta tarde de vacaciones de las dos hijas, porque en eso tenés que pensar, Moncho. Al vos decir, porque que el presidente nos dice cuál es su preferido, pero más allá de eso, que todo padre tiene un hijo preferido o hija preferida.
Sí.
¿Qué le dice Marianela a sus hijas?
Que las dos son la preferida. A los hijos se le miente. Lo que hay que hacer es mentirle.
Claro, el arte de estar bien.
Claro. Ahí va, a la filosofía madre.
A la filosofía madre.
Madre. Siempre sí, Marianela, la filosofía madre.
Y no es mentir, sino es tratar de hacer sentir bien el otro. Es eso. Es decir, si yo lo que tengo que hacer es hacerle creer al otro.
Sí, claro.
Que lo que yo le estoy diciendo está bien, y lo que él siente está bien de lo que yo le estoy diciendo que está bien. Y ahí los dos vamos a estar bien.
Entonces no le diga, vos sos el preferido, ella no.
No, en este caso pasó que, bueno, justa tuvimos la suerte que nos dijeran cuál es el preferido de la actividad económica del Uruguay. Tuvimos esa suerte, esa confesión. Pero yo igualmente te digo, a mí me parece que conociendo, siempre el conocimiento es lo mejor.
Aunque duela.
Está, pero acaba de decir a Marianela que diría que no. Que le mienta.
Retiro lo dicho. Lo de eso que dije. pero sí.
Depende de qué tipo de madre quieres ser.
Claro, depende de eso.
Ah, la dejas en ella.
¿Una madre sincera o una madre?
También lo otro que se puede hacer es el estudio genético, a ver qué tipo de desigualdad tienen sus hijas también.
Ah, se puede hacer después de la vida.
Porque a veces te pasa que tu hijo preferido, justamente, vos mandas pelo a Estados Unidos y te lo estudia y te manda todo el estudio genético y te dice todas las cosas que puede tener. Y ahí te avisa. Y ahí, a veces, lo que pasa es que el hijo preferido no coincide con el hijo con una desigualdad natural para arriba. Entonces ahí lo que te conviene es cambiar de hijo. Es decir, que tu preferido sea el otro, el que tiene la desigualdad para arriba.
Gabriela dice que su esposo encuentra una fórmula que es decirle a la hija que es la hija preferida y al hijo que es el hijo preferido.
Excelente, entonces, eso es excelente.
Entonces, no le están mintiendo
a
ninguno de los dos, dice Gabriela. Bueno, mañana, Moncho, como politólogo en jefe de Standard & Poor's, vas a traer una encuesta a días, a horas de la veda.
Sí.
Una encuesta que tiene datos, viste cómo la venden los informativos, ¿no?
Sí.
Hay cambios, hay datos sorprendentes.
Hay departamentos inciertos, hay una interna difícil en Montevideo.
Hay lugares muy peleados.
Todo eso junto. Todos juntos. Hay cosas inciertas, hay mucha incertidumbre. Sí. Sobre todo lo que prima la incertidumbre.
Claro.
Pero hay mucha información. Lo que...
Una encuesta que nos va a decir quién gana Montevideo, por ejemplo.
Sí, sí, va a estar claro ahí. Sí. Pero lo mejor de todo, en realidad, acá es lo que el concepto. ¿Cómo cambia el concepto de hacer encuesta? Ahí va a radicar la extrañeza de esta encuesta.
Una revolución metodológica.
Pero eso le puede interesar al sueco. Bueno, mañana lo hablamos a un sociólogo. ¿A quién le va a interesar a día de la encuesta la metodología de la misma? Lo que
¿Y a quién le interesa la encuesta a día de la cosa? Si nadie sabe. Se contenta cualquier cosa. Contestá porque sí, dale, sí, yo que ya te preguntaron, ya no sabés si está contestando por la presidencial, por sí, la alcaldía,
Martín Escose, ¿qué contestá?
Por el club de fútbol. No, yo, ¿en qué? ¿A quién va a votar? ¿En dónde?
A Damiani.
A Damiani, ¿a quién me va a votar?
Claro, ¿vos cuántos departamentos tenés? Uno que naciste, otro que viví, otro que estás.
Bueno, eso también.
¿En qué letra votás? La gente no sabe.
Okay. Entonces, mañana, la vendemos, ¿eh? En sí, redes, sí. Después, encuesta.
No,
encuesta
de una gran pobre. Encuesta que ya están los números.
¿Fue telefónica, por celular, no, presencial?
No quiero adelantar nada, pero no, es uno de esos que nombraste, pero no lo voy a adelantar.
Perfecto, ahora. Perfecto. ¿Y cantidad? 700.000,
sí, tamaño de la muestra.
Tamaño de la muestra, ahí lo
grande.
Perfecto. Mañana, aquí, Mocholis.
No toquen nada.
Con esto del hijo preferido surgen algunos rencores históricos. Me voy a mencionar acá una persona por el nombre de Pile Vero. Nombre de pila, nada más. Ojo con eso del hijo preferido, porque mi madre apostó todas sus fichas en mi hermano y a cambio la dejó en la ruina económica y se fue a la mierda. Sé que esto viene de años, ¿no? Te olvidaste el micrófono.
80 años de radio, sí. Se olvida el micrófono, perfecto.
Pero sí, yo qué sé. Preguntan por qué el Moncholicio, por qué es el politólogo en jefe de Standard & Poor's, porque Darwin estaba en una internación, una autointernación compulsiva.
Sí.
Se autodiagnosticó.
Pico de estrés.
Sí, un pretraumático, ¿no?
Estaba antes, ¿no? Ahora debe estar pleno trauma.
En pleno trauma. Y entonces se autodiagnosticó, pidió, no sé cómo y en qué lugar, la internación, manda telegramas. Son unos días. ¿Cuándo? Aparecerá mañana, aparecerá el miércoles, uh-huh. El jueves.
Lo dirán los profesionales de la
claro,
salud.
Claro, es eso. No sé, está en manos de profesionales de la salud. Y sí. Puede mandar pocos mensajes. De hecho, se comunicaba con Moncho con telegrama. Yo creo que recibió un mensaje de texto que es de él.
Sí.
Pero que venía con números. Entonces no sé exactamente si es de él o no.
Un
si
código.
Y si lo están dejando como si fuera un teléfono público, pero usar un celular público para mandar mensajes. ¿Vas
a traducirlo a letra con el teclado del teléfono a ver qué decía?
No, lo que decía se entendía. Yo sí. No sé. No, el número en vez de el nombre de agenda.
Era desconocido.
Desconocido, exactamente, bueno. Me expresé mal. Lo que se entiende, corto, escueto. Como un mensaje de alguien que le están dejando...
Una prueba de vida.
Comunicarse poco, pero que está atento. Bueno, atento no es la palabra. Que está...
Está vivo.
Sateliteando lo que es la vida. Así que en los próximos días podría aparecer.
No toquen nada.
Se despide con frío, nuboso aquí en Montevideo y en el área metropolitana. El invierno, mañana ingresa la primavera en el hemisferio sur. Mínima de hoy, según Inumete, 4 grados, máxima de 15. El viento es suroeste, además pampero, por lo que la cosa está fresca, sensación térmica. Baja la humedad, 58%. Mañana y pasado días de bastante amplitud térmica, sobre todo mañana, 1 de mínima, 19 de máxima, empieza a aumentar la temperatura y después tenemos el miércoles también con 6 de mínima, 21 de máxima, un poco menos, pero 15 grados de amplitud térmica, esos días donde hay que ir sacándose capas de ropa.
Amplitud térmica dramática, de más de 10 grados.
¿No? En el correr del día, sí, 15 y más, 18 grados mañana de amplitud. Sí, un Inumet, no, los otros pronósticos dan menos amplitud térmica. W. Anderson para mañana da 8, 18. Por ejemplo, 10 grados, un poquito más para el miércoles, 9 de mínima, 20 de máxima, pero la temperatura va a ir subiendo a lo largo de la semana para desmejorar luego el tiempo, seguramente por el pronóstico Winguru W. Andrón sobre el fin de semana, sin descenso de temperatura, igual, pero con alguna probabilidad de lluvia. Hasta miércoles, jueves, no está pronosticado por parte de Inumet esa probabilidad de lluvia. Más temprano aquí Facundo Pastor nos dio un panorama de la cuarentena en Argentina, de medio año de cuarentena en Argentina, un amplio panorama comercial, social, cultural, de cómo están viviendo los argentinos a esta altura, cada uno a su manera. Y en el cada uno, Facundo Pastor hablaba no solamente del único, del individuo, a lo de la calle Pou, sino del distrito. Recuerden, allá, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una cantidad de distritos, de intendentes en el conurbano, que cada uno ha tomado también alguna decisión. Entonces, y después, dentro de cada localidad, la gente acepta o no acepta según las multas, las no multas que hay. Ahora, la gran ciudad de Buenos Aires también está abriendo más en esta disputa entre la Reta, sí, sí, y el gobierno. En el tironeo que hay por retasearle fondos, lo que ha logrado la Reta es abrir más el tema de la pandemia. No tiene que ver una cosa con otra, pero tiene que ver en negociación política, ¿no? O sea, vienen,
sí, ahí, sí, ahí hay un juego bien complejo. Ahí en Argentina, que tiene que ver también con los posicionamientos adentro de cada uno de los bloques, el bloque de gobierno y el bloque de oposición. Un Larreta también ganando perfil nacional y disputándole el liderazgo a Macri, con un perfil más de centro, con un Macri más a la derecha. Es, sí, interesante, sí,
ya lo pusieron, lo que está en la mira, Argentina, obviamente, en el kirchnerismo, para no dejarlo crecer tanto, ¿no? No dejarlo tanto al lado de Alberto Fernández y crecer tanto. Bueno, todo eso lo describía Facundo Pastor, más los números de una posibilidad de caída del PIB entre 12-15% para este año y una posibilidad de estar rondando el 50% bajo el límite de población, bajo el límite de la pobreza, más aún en la población más joven. Eso nos pasa a nosotros también.
Sí, sí,
¿no?
La infantilización, no, de la pobreza es un hecho. Sí. Los hogares con niños son, bueno, más pobres, estadísticamente y socialmente también.
¿Y cómo saldrá Argentina de este nuevo pozo negro donde se metió?
Fuerte
expresión. Sí, y bueno, y ahora hablando de pozos negros, en minutos contacto con Maxi Isi.
Agujeros negros.
Sí, en ese caso, agujeros, sí, le llaman. A ver, pozo negro, agujero negro.
Un pozo negro a 7.000 años luz.
Exactamente.
Bueno, 7.000 millones, perdón.
A, sí, faltan ceros, ¿no? Cuesta un poco, ¿no? Con los, sí, números, pero yo les garantizo que he escuchado muchas veces a Maxi aquí en No Toquen Nada desde 2017, cuando forma parte todavía, pero cuando su equipo del que forma parte ganó el Nobel de Física, y este físico uruguayo hace el esfuerzo para que entendamos algo que, sí, si a uno se le dicen rápido, le entran a tirar cifras, números, el choque de dos mega gigantes agujeros negros que ni ellos entienden bien, no, qué está pasando.
Pero te lo puede paralelizar con el hallazgo de una fruta de tamaño inesperado en la feria y tratar de explicártelo por,
sí,
ese lado.
Eso nos hace a nosotros, nos ayuda, pero lo hace también al aire. Así que en minutos hablamos con Maxi Isi, científico uruguayo, físico, que está allí en Estados Unidos.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Seguramente pocos se identifiquen esta música, esta banda sonora de una serie que ayer arrasó en los premios Emmy pandémicos, con una puesta en escena para entregar las premiaciones en casa.
Los pandemi.
Sí, exacto. Los pandemi en hogares. O en el caso de esta serie comedia, en un salón de fiestas que habían armado los canadienses de Schitt's Creek. Que Schitt's mierda, pero en realidad es un lugar.
Schitt's Creek, sí, está escrito distinto, además.
Sí, se escribe distinto. Suena igual, se escribe, sí, distinto. Y es una localidad. En realidad, donde va a vivir una familia, los Rose, que de eso se trata la historia, que pierden todo por una historia que ahí se cuenta en la primera temporada. Según pude leer, porque nunca pude ver esta serie, no está en Netflix Uruguay, por ejemplo, en Netflix de esta zona. Y ayer la contaban bastante la historia en todos los medios, porque se sorprendieron ante la avalancha de premios que recibían los canadienses en Canadá, porque armaron un salón de fiesta.
Cada uno recibió el premio desde su casa.
Porque estaban todos, sí, en la casa, algunos actores. Algunos no estaban, yo qué sé. Michael Douglas no aparecía. Pero claro, algunos actores muy distinguidos estaban en su casa, en su familia, su hijo, aparecía un perro. Y estos canadienses habían armado en un pequeño salón de fiestas, toda una sala, estaban de smoking y demás. Y en el comienzo, como se dan los premios de la comedia primero, arrasaron.
Sí, en la primera hora solo se llevaron ya 6 premios, al punto en que eso no había pasado nunca antes, que arrasaran así la primera hora, ya se llevaran 6 de los principales premios de comedia, que son mejor comedia, mejor director, mejor guion y los 4 intérpretes. Quizás para los que no son tan afectos a las series, para tener una referencia, la protagonista, O'Hara, es la mamá de Kevin McAllister, en Mi Pobre Angelito, quizás sí. La conozcan de ahí, que ganó también como mejor actriz. Al punto, arrasaron en esa primera hora de la ceremonia, que Jimmy Kimmel, el presentador, humorista, sí. estaba comentó en un momento, bueno, ya me cansé de tanta pasarela de canadiense por acá. Así que bueno, sí, fue la comedia que más premios se llevó. No fue la serie que más premios se llevó. Esa fue la miniserie Watchmen, que se llevó 11. Y era además la que
porque tenía muchos rubros técnicos. Y lo sí. Pero los sí. mejores premios se los llevó Schitt's Creek. En comedia, sin duda. Arrasó, sí. los mató. Sí. Ganó director, guionista, comedia y los actores principales.
Sí, era la 6ª temporada de esta serie.
Eso es lo raro.
Y las anteriores no se habían llevado ningún premio.
Sí, después contará Pía en algún momento. Mañana viene Pía Superviel a hablar de series. No va a hablar de ganadores, va a hablar de perdedores, porque somos uruguayos y hablamos de perdedores. Siempre nuestro prócer así nos lo enseñó. Pero de cualquier manera, alguna referencia habrá y le pediremos que en algún momento nos cuente de Schitt's Creek, una serie que parece ser muy cómica, muy muy divertida, una serie canadiense, pero que no la tenemos todavía. Succession sí habló Pia Superviel, creo que fue de sus primeras columnas aquí, y arrasó.
Fue la que ganó en la categoría drama, se llevó 7 premios en esta ceremonia, que bueno, que como vos decías, fue muy de nueva normalidad. Estaba Jimmy Kimmel conduciendo desde Los Ángeles y bueno, cada premiado estaba en su casa esperando los anuncios. Jennifer Aniston lo acompañó en algún momento, tuvieron ahí algunos momentos de humor, de desinfección de sobres y de prenderlo fuego.
Sí, lo prendieron fuego una papelera cuando arrancó, lo desinfectaron con alcohol.
Sí. Después, como ella era una nominada, dijo se iba corriendo porque si le daban el premio no iba a estar en su casa para recibirlo. Y bueno, y después apareció desde su casa con 2 de sus compañeras de elenco de Friends, Courtney Cox y Lisa Kudrow, que son Phoebe, Mónica y Phoebe en Friends. Y esto es porque están preparando, HBO está preparando un reencuentro del elenco
16
años
ya.
Después. Y bueno, y ahí va, fue como un guiño a eso que se viene, que los nostálgicos están esperando.
Oscilaba mucho entre el humor con el tema que están viviendo la pandemia en Estados Unidos y también la referencia a los trabajadores que han dado todo.
Hubo
en la
médicos
pandemia.
Que presentaron premios.
Sí, gente de las entregas postales que llegó a las cosas a las casas en los momentos, enfermeras, maestras, profesores de historia, iba de un lado al otro, ¿no? Sí. Entre reírse de lo que están pasando y hacer referencia a los héroes nacionales que han logrado que en la pandemia todos estén conectados, de alguna manera ese era el mensaje.
Y también hubo momentos políticos de incentivar a votar y hubo un pequeño homenaje, supongo que involuntario, a los Oscars, porque hubo un error al anunciar un premio. Sí. El pobre Jason Bateman fue mencionado como ganador, pero en realidad no. En realidad era el mejor actor invitado a una serie dramática, el premio que se estaba entregando. Los actores Bobby Cannavale y Rose Byrne estaban allí para anunciar. Ellos no fue como los Oscar, que no fueron ellos los que dijeron mal el nombre, pero cuando dijeron and the Emmy goes to, en la placa aparecía una cosa y el locutor dijo otra. Así que bueno, tuvieron que salir a aclarar después los organizadores que no era Jason Bateman el ganador, tal como había anunciado el locutor, sino Ron Cepha Jones por This Is Us.
Bien, mañana habrá Pía, pero me imagino que la logística y el esfuerzo tecnológico para tenerlo Zoom en cada una de las casas, además de la gente para entregarle los Emmy. Yo no sé si iban estos disfrazados porque tenían como un smoking de astronauta. Sí. El astronauta típico para desinfección y satanización, como le dice Darwin, era de smoking. Yo no sé si llegaban a estar todos en las puertas de las casas. Había fotos y videos de gente que te decía, mirá cómo se despide cuando perdés. Que te saludaba de la puerta con el Emmy en la mano, el astronauta que te decía no entró a tu casa. Pero yo no sé si estaban en todos lados, si era tanto el esfuerzo. Lo cierto es que el Zoom puesto para que cada uno pudiera observar, ver.
Era una logística.
Y le erraron con esto.
Sí.
Con una cosa rara. Mañana, Pía
Superviel. Algo tenía que salir mal.
Con una miniserie y una película. Nominadas, pero perdedoras.
No toquen nada.
BoJack Horseman perdió con Rick and Morty. Joel Darwin no debe estar nada contento. En categoría serie animada, no creo que tenga nada contra Rick and Morty, la serie. Capaz que le gusta también. Y BoJack se bajó, me parece. Sí, no,
creo
le
que
gustó
no le habían gustado las
porque últimas. Lo pusieron medio políticamente correcto últimamente. BoJack, que es justamente todo lo contrario a lo políticamente correcto. Me enganché con esa serie, de hablar de Schitt's Creek. Está increíble, no había escuchado nada y me enganché de casualidad. Mencionaron dos recomendaciones para una buena vida. Ah, tenés que escuchar la columna del socio de Darwin, de Moncho. Está en un ratito en delsol.uy y espectador.com.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La mayor colisión detectada hasta ahora entre dos agujeros negros, ese podría ser el título de este espacio. Vamos a volver a tomar contacto con uno de los científicos uruguayos más autorizados para hablar de agujeros negros, el físico uruguayo Maxi Isi, que es parte del proyecto LIGO, ganador del Premio Nobel de Física del 2017. Vamos a hablar con él de un evento de hace 7.000 millones de años, y a 17 millones de años luz de distancia, que fue detectado hace poco más de un año, en mayo del año pasado, divulgado hace menos de un mes, a principios de este mes de septiembre.
Maxi Isi, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿dónde te encontramos en este momento?
Estoy en Boston, Massachusetts, acá cerca del campus de MIT, donde trabajo.
Bien, bueno, gracias como siempre por estos minutos y por el esfuerzo para bajarnos justamente a tierra todos estos temas.
Sí, capaz que podemos tratar de comenzar por el titular. A principios de septiembre, decía, el equipo de LIGO informó de la detección de lo que uno de ellos calificó como la primera detección realmente sorprendente, ya que todas las anteriores estaban dentro de lo previsto, pero el tipo de agujeros negros de este evento se suponía que no existían. Esa fue la declaración de uno de los integrantes del equipo. En principio, y para arrancar, Maxi, ¿qué fue lo que observaron, lo que descubrieron? ¿Cómo se puede intentar explicarlo?
Sí, bueno, desde 2015, cuando aprendimos los instrumentos, ya hemos publicado 13 colecciones de agujeros negros y 2 de estrellas de neutrones. Y cada uno de estos eventos que hemos visto ha traído consigo algo en particular, algo que capaz fue un poco sorprendente. Por ejemplo, la primera detección fue de dos, se acordarán capaz, fue de dos agujeros negros, cada uno con alrededor de 30 veces la masa del Sol, que era un rango un poco mayor de lo que se había visto anteriormente en las galaxias, que eran agujeros negros de alrededor de 10 veces la masa del Sol, o si no, hay agujeros negros de millones o miles de millones de veces la masa del Sol, pero entre 30 fue un poco de más, pero bueno, no era algo totalmente inexplicable. Después, en abril del año pasado, detectamos una colección de agujeros negros en la que uno de los agujeros era 3 veces menor en tamaño que el agujero más grande. Y eso también es un poco extraño, porque los agujeros negros tienden a venir en pares, como gemelos nacidos al mismo tiempo, tienden a tener el mismo tamaño, así que eso fue curioso, de cierta manera. Y después, en agosto del año pasado, detectamos una colisión de un agujero negro con lo que podría ser, tal vez, una estrella de neutrones, por primera vez mezclado un agujero negro y una estrella de neutrones. No podemos confirmar si fue el agujero negro más liviano que hemos visto o la estrella de neutrones más pesada. Así que cada una de estas detecciones, ya van varias, han traído un poco de misterio. Pero este caso es diferente, el de mayo de 2019, porque por primera vez tenemos evidencia de algo bien concreto que no entendemos, que nos apunta a algo en particular de las teorías astrofísicas que hay que mejorar. Y esta particularidad tiene que ver con el tamaño de los agujeros involucrados, como mencionabas. Con 85 y 66 veces la masa del Sol cada uno, este sistema es el más pesado que hemos visto hasta ahora, pero en sí que sea más pesado no es lo interesante, siempre va a haber uno que sea más pesado. Lo interesante es que un agujero negro de 85 veces la masa del Sol, no creemos que se pueda producir por los mecanismos comunes que generan agujeros negros, que es a partir de la muerte de una estrella. Así que directamente a partir de la muerte de una estrella es casi imposible explicar cómo se forma un agujero negro en esta, con esa masa de 85 veces el Sol. Así que es un misterio por resolver, no es que no haya ideas, hay muchas hipótesis, los astrofísicos ya están trabajando como locos, se imaginarán, alrededor del mundo poniendo sus ideas y discutiéndolo.
Así que, digamos, es un acuerdo parcial con esta afirmación, vos decís, todos los descubrimientos han tenido algo más o menos sorprendente, esto es especialmente sorprendente, se podría decir.
Sí, esto es algo bien concreto, que no es solo, es curioso, sino que nos apunta a algo bien particular que hay que responder. Y para apreciar ese misterio hay que entender un poco cómo nacen los agujeros negros. Cuando una estrella agota su combustible, según el tamaño que tenga, según qué peso tenga, varias cosas pueden producir. Se pueden producir. Una estrella es una bola enorme de gas, hidrógeno más que nada, el H2O del agua, es un gas bastante inofensivo, pero que a esas altas presiones al centro se da lugar, empieza a haber fusión nuclear y se empieza a irradiar energía, y así ese es el combustible que hace funcionar una estrella. Entonces, según qué tamaño tenga, cuánto hidrógeno de esa bola tenga, la historia de la estrella es diferente. Así que el Sol, por ejemplo, en 5.000 millones de años va a agotar ese combustible de hidrógeno, va a empezar a tener que quemar otro tipo de componentes en su centro, y eso va a hacer que se expanda, y en esa expansión va a consumir los planetas internos, la Tierra incluida. Pero no se preocupen, porque de acá a 5.000 millones de años tenemos, claro, otros problemas para solucionar de acá hasta ahí. Pero finalmente va a agotar todo el combustible. El Sol tiene, obviamente, una masa solar. Y eso no es suficiente para que esta estrella tenga una muerte muy violenta. Se va a lentamente consumir y ir terminar como lo que llamamos una enana blanca, que es una estrella bien débil que va a brillar por una eternidad y va a quedar por ahí por mucho tiempo. Pero estrellas más grandes, si tienen varias decenas de veces la masa del Sol, o aún más, cientos, lo que pasa es que cuando se acaba el combustible, el centro del núcleo de la estrella se contrae muy rápidamente, y eso hace que se genere como una presión y una onda de expansión que va a reventar las capas de afuera de la estrella y literalmente explota la estrella, que es una supernova. Entonces, según el tamaño que tenga el centro de esta estrella, si es suficientemente grande, si es más veces de 4 veces la masa del Sol, esa compresión del núcleo, no hay nada que la pueda parar. El núcleo de la estrella va a empezar a caer bajo su propia gravedad, y no hay fuerza en el mundo que pueda contener, resistir a ese colapso gravitatorio, y va a seguir cayendo, 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 y se va a comprimir hasta formar un agujero negro. Entonces, así es como nacen los agujeros negros en el mundo salvaje, digamos, en el mundo real. Es a través de la muerte de estas estrellas, que, si tienen la masa correcta. El tema es que hay un rango especial que es inestable. Si el núcleo de la estrella tiene entre 65 y 135 veces la masa del Sol, o sea, no la estrella toda, sino el centro, que es lo que va a colapsar para terminar siendo el agujero negro o lo que sea, esas estrellas son inestables, y lo que pasa es que se da un tipo de reacción nuclear que cambia las propiedades de la materia y hace que puede empezar a oscilar, o puede reventarla, o puede ser que la estrella colapse del todo, desaparezca, pero no va a dejar atrás un objeto compacto, un agujero negro o una estrella de neutrones. Así que está ese rango inestable que los astrofísicos han estudiado en extremado detalle. Se hacen simulaciones por supercomputadoras, se pueden hacer calculaciones, hay todo tipo de indicios que esto tiene que ser así, que entre más o menos 65 y 135 veces la masa del Sol no se puede dejar atrás un agujero negro. Y eso es lo que te dice que un agujero negro de 85 veces la masa del Sol es un misterio, porque cae exactamente justo dentro de este rango que se supone que no debe estar. Debe haber un vacío ahí.
¿De dónde salió?
Entonces
este?
Entonces nos tenemos que pensar en pregunta, alternativas.
¿No? Que decía, la gran pregunta es: ¿de dónde salió este agujero negro?
Sí, claro. Obviamente que nos podemos pensar otros mecanismos, ¿no? No es que haya sido magia, pero no es lo más común. Entonces nos tenemos que poner a pensar alternativas. Por ejemplo, puede haber salido de una colisión previa de agujeros negros, o puede haber, bueno, o bien también puede ser que nos apunte a que hay algo bien fundamental que no entendemos sobre la vida de las estrellas. Eso también es posible.
Antes de avanzar sobre eso, Maxi, te hablo un pequeño paréntesis de algo que hemos hablado, que quizá la gente que escuchó las entrevistas anteriores lo puede tener claro, pero que es interesante tenerlo con tu forma de explicar, que es la metodología, los instrumentos y las técnicas con las que ustedes captan estos fenómenos a través de ondas gravitacionales. Algo que se ha hecho mucho es utilizar paralelismos, algún tipo de metáforas para tratar de explicar bien cómo funciona esto. ¿Cuál es tu favorito? Supongo que lo has tenido que explicar cientos de veces a esta altura, pero ¿cómo le explicarías la metodología con la que captan estos fenómenos a alguien que está escuchando?
Bueno, sí, a esta altura ustedes y su audiencia ya son expertos casi, me parece, así que la próxima vez les voy a hacer un examen más que...
Perfecto, lo intento explicar yo y vos me pones nota.
Ahí va, me parece bien. No, pero no, está bueno recordar porque, digo, aunque yo que trabajo en esto me apasiona, cada vez que me pongo a pensar cómo funciona me parece increíble, así que está bueno volver. Nuestros instrumentos no son telescopios del tipo tradicional, no es que estamos apuntando hacia una galaxia en algún lado y estamos viendo esta colección de agujeros negros. Tenemos estos instrumentos gigantescos de 4 kilómetros de largo cada lado, que en el que usamos láseres para medir perturbaciones minúsculas en el campo gravitatorio, lo que también se llama la curvatura espacio-temporal. Y estos instrumentos que están ubicados, tenemos dos en Estados Unidos, hay uno en el estado de Washington, en el noreste, y hay otro en el estado de Luisiana, en el sur. El sureste y en el noroeste. Y hay otro en Italia, también operando, y hay uno en construcción en Japón. Y estos instrumentos funcionan como sismógrafos pero en vez de detectar vibraciones en la corteza de la Tierra, bueno, también detectan eso, pero eso para nosotros es ruido. Detectan estas minúsculas contracciones en la estructura del espacio-tiempo, que son generadas por estas colisiones que ocurren en el universo, estos eventos cataclísmicos que hacen vibrar la estructura misma del espacio y van cambiando, hacen que a medida que estas ondas vayan pasando por la Tierra, se vayan cambiando las distancias, se estrujan, se extienden, a medida que va pasando las distancias entre los objetos literalmente cambian de tamaño, se distienden o se contraen. Y nuestros instrumentos miden con mucha precisión ese tipo de cambios y lo graban como si fueran micrófonos. Es como tener tres micrófonos ubicados en diferentes partes de la Tierra y podemos grabar el paso de esta onda gravitacional como si grabáramos un sonido, digamos. Es una analogía, pero una buena analogía. Y eso lo podemos grabar en una señal, lo grabamos en formato digital y después lo podemos analizar y tratar de deducir, dado esos sonidos que grabamos, entre comillas, cuál fue la fuente, de dónde vino, y de ahí empezamos a hacer todo un tipo nuevo de astronomía, que es de lo que estamos hablando.
Claro, ahí una cosa que impresiona mucho cuando uno accede a los titulares de estas cosas es que son fenómenos que se captan por algunos segundos y de allí surge una cantidad enorme de información. ¿Cómo se traduce esa captación de ondas gravitacionales a toda esta información de la masa, de los agujeros negros, de los movimientos, de las características de estos fenómenos?
Sí, es menos de segundos, son fracciones de segundos en el caso de estos agujeros negros, así que es aún más increíble. Y la forma en que funciona es como cuando, imagínate que estás en una fiesta con un montón de gente y hay un montón de ruido, pero alguien dice tu nombre en la otra esquina, tu cerebro reconoce inmediatamente, saca del ruido, puede identificar ese sonido que conoce y sabe que alguien te está llamando. Uh-huh. Y de la misma manera, cuando vos podés analizar estos datos que grabamos con esos instrumentos súper precisos, podemos buscar estos patrones en los datos como si fuera buscar un tipo específico de sonido en la grabación, digamos, y tratar a partir de la forma particular que tenga, las propiedades que tenga este sonido, deducir cuál fue la fuente. Por ejemplo, la frecuencia es, en términos generales, lo que te indica cuál es la masa, el tamaño de estos agujeros negros. Un sistema que tiene mayor masa va a generar una señal de frecuencia menor, de la misma manera que en general asociamos una voz grave con una persona de mayor envergadura, digamos, y una voz aguda con una persona de repente menor, de menor tamaño. Tiene que ver con el tamaño de donde ocurren las vibraciones. Okay. Es lo mismo con los agujeros negros. Los agujeros negros más pesados hacen señales más graves y sistemas más livianos producen señales a mayor frecuencia, y esa es la idea en general. Ahora, en particular, no es que nos sentemos ahí con auriculares conectados a nuestros instrumentos a tratar de escuchar y a tratar de adivinar qué es lo que fue. Tenemos modelos extremadamente precisos que vienen de la teoría general de la relatividad. Einstein nos dice exactamente, dada la fuente, cuál es la señal que debemos ver. O sea, si sabemos cuál es la fuente y dónde está, sabemos exactamente cuál es la señal que producen nuestros instrumentos. Entonces podemos invertir esa lógica e ir buscando, a través de la señal que vimos, tratar de reconstruir cuál fue la fuente. Y es como otra analogía, es, por ejemplo, es como si fuéramos zoólogos o biólogos o algo así, y pusiéramos un micrófono en medio de un bosque y quisiéramos y grabamos por unos días, y después alguien viene y te da el cassette, lo que sea, la grabación, y te dice, bueno, decime cuántos pájaros había y qué había, cuáles eran y qué estaban haciendo. Si vos sos ornitólogo y sabes de pájaros, puedes escuchar el ruido que grabaste por todos estos días en el bosque, y vas a escuchar un montón de cosas. Vas a escuchar ruido de los árboles con el viento, de repente había un ruido, río, alguien pasó, pero entre todo el ruido vas a poder sacar el canto de esos pájaros, y si sabes lo que estás haciendo, vas a poder reconocer cuáles eran los pájaros y exactamente, capaz, hasta qué era lo que estaban haciendo. Y eso es más o menos lo que hacemos nosotros con estos agujeros negros, estas bestias cósmicas, digamos, excepto que le enseñamos una computadora a hacerlo. Computadoras son mucho mejores que nosotros en este sentido y lo pueden hacer mucho más rápido. Pero esa es la lógica.
Claro, estamos muy, muy instalados en la analogía del sonido, y de allí surgen datos también como esto de un evento que está a 17.000 millones de años luz de donde estamos nosotros. ¿Se puede decir que esto es producto de traducir ondas gravitacionales a sonido y ese sonido llevarlo a imágenes, o no es tan así el trabajo que se hace?
Bueno, no. La analogía con el sonido es una analogía. Como toda analogía, tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso es bastante cercano porque podemos... Lo que hacemos es grabar estos datos de los instrumentos, que los instrumentos toman datos 16.000 veces por segundo, graban cuál es la distancia, el cambio de las distancias producidas por estas ondas gravitacionales. Así que tenemos 16.000 datos por segundo, y eso se puede convertir en una señal como si fuera un sonido. Pero no es que lo estemos, lo podemos convertir en sonido, pero eso lo hacemos para demostrar y para compartir con el público, por ejemplo. No es la forma en que lo hacemos. La distancia en sí la podemos deducir porque sabemos exactamente cuál es la potencia de esta fuente. Sabemos exactamente cuánta energía liberó. O sea, sabemos, dada la distancia, sabemos cuán fuerte la señal debe ser. De la misma razón de que sabes si alguien te está gritando y el sonido te llega medio bajito, sabes que te están gritando de lejos, pero si te gritan al oído es mucho más fuerte el sonido. De esa misma manera podemos reconstruir cuál es la distancia de donde vienen estas señales. Y con modelos sobre la expansión del universo y de la cosmología, la estructura del universo, podemos, a partir de esa información, deducir cuál es la distancia y hace cuánto tiempo ocurrió y etcétera.
Bien, volviendo al evento detectado en mayo de la mayor colisión hasta ahora de agujeros negros, hablaste del tamaño, hablamos de la ubicación también, de que es aparentemente una colisión, un choque. ¿Qué otra información interesante se obtuvo de esta detección y del análisis de los datos?
Sí, esta detección es bastante interesante en muchos aspectos. Otro, aparte de que fue pesado, es el hecho de que nuestros datos indican que los agujeros negros ambos estaban rotando extremadamente rápido, o sea, girando en su eje, como la Tierra gira en 24 horas en un día, pero girando casi a la velocidad de la luz, cada uno de ellos, y estaban orientados de cierta manera que el eje estaba en la dentro del plano de la órbita cuando chocaron estos. Así que se tienen que imaginar como trompos girando extremadamente rápido y chocando en el último instante. Y lo que pasa cuando están girando tan rápido los agujeros negros y orientados de esta manera es que el agujero negro nuevo que nace, porque acuérdense, chocan estos dos agujeros negros y el producto es un agujero negro nuevo, o sea, se juntan y forman un nuevo agujero negro con una masa de 142 veces la masa del Sol en este caso. Pero ese agujero negro, y de esto hablamos la vez pasada, ¿se acuerda? Que el agujero negro ese tiene una masa, también está girando con cierta velocidad, y podemos deducir cuál es el tamaño, cuál es la velocidad de giro. Pero no solo eso, también tiene una velocidad, porque no solo nace y se queda ahí el agujero negro. La colisión misma, cuando ocurre de esta manera, hace que el agujero negro bebé, digamos, salga eyectado. Le da un impulso y sale volando, ¿okay? Y esa velocidad que se le da, que se golpe, le puede dar hasta miles de kilómetros por segundo de velocidad en comparación al ambiente en el que estaba. Y esa velocidad puede ser suficiente para salir expulsado de la galaxia, que es impresionante. Y en este caso tenemos maneras de tratar de inferir cuál fue la velocidad, y es consistente con alrededor de 1000 kilómetros por segundo. Y en realidad, ya que me hago publicidad a mí mismo, sí, porque usamos un método que desarrollamos un colega y yo para extraer esa información. Pero en general, algo bien particular de esta señal es que al ser tan pesada es muy corta, así que no vemos esta colisión por mucho tiempo, vemos solo el fin, y eso implica que no podemos decir mucho exactamente de cómo se dio la colisión, que agrega un poco al misterio.
Ahí cuando mencionabas bebé no era por el tamaño sino por el nacimiento, la reciente creación, digamos.
Sí, es bebé, no es porque sea chico, sino recién nacido, digamos, pero es más grande que los dos anteriores.
Bien, Maxi, algo adelantaste, pero ¿qué consecuencias tiene una detección como esta para las teorías y las hipótesis que manejan los físicos? ¿Hay teorías sobre cuál sería el origen de agujeros negros tan grandes que en principio no estaban previstos?
Sí, claro. Hay varias hipótesis, o sea, lo que pone en juego esto no es nuestras teorías físicas, no es un tema sobre las teorías astrofísicas y nuestro entendimiento de la evolución de las estrellas, de las reacciones que ocurren dentro de esos objetos, de las dinámicas que ocurren después entre los pares de estrellas y las galaxias, etcétera, etcétera. O sea, es algo que tenemos que encajar en esta historia mayor que tenemos sobre cómo se dan estas dinámicas. Y hay varias hipótesis para explicar cómo terminamos con un agujero negro que tenía 85 veces la masa del Sol, asumiendo que no haya venido directamente de una estrella, como es lo que esperamos en este momento. La opción más obvia es que haya este agujero negro de 85 veces la masa del Sol haya sido producto en sí mismo de una colisión anterior de dos agujeros negros más chicos. De hecho, recién hablamos, ¿no? Estos agujeros negros, en este caso, el agujero de 85 y 66 veces la masa del Sol se juntaron y formaron uno de 142. O sea que ahí tenés uno que se formó de mayor masa. Así que es posible que dos agujeros negros anteriores hubieran tenido, no sé, 30 y 60, lo que fuera, menor masa, pero dentro de lo común, o sea, que pueden haber venido de estrellas directamente, ellos sí. Ellos se pueden haber juntado y haber formado este agujero de 85 veces la masa del Sol, que después encontró otro compañero, el compañero de 66, y se juntó, y eso fue lo que vimos. Ahora, el problema es que los agujeros negros... Eso requiere que haya habido dos colisiones seguidas de agujeros negros, sí, con los mismos componentes. Y eso es bien, bien improbable, a no ser que estés en un área donde esté lleno, repleto de agujeros negros por ahí en la vuelta, que no es algo común que ocurra eso. O sea, dos agujeros negros es fácil de encontrar en pares, porque las estrellas en sí vienen en pares. Si vos mirás las estrellas alrededor del universo, en las galaxias, las estrellas o están solas o están con o tienen un par, vienen orbitando de a dos. Entre tres ya no hay, porque tres es inestable. En general, si tenés tres objetos que están interactuando gravitacionalmente, el más liviano sale volando dentro de poco tiempo. No es una configuración estable. En el sistema solar tenemos varios cuerpos, tenemos el Sol y tenemos varios planetas alrededor, pero el Sol es el único grande. Por eso es que el sistema solar es medio estable. Pero si hubiera tres estrellas, una en general sale volando. Así que tenés, en general, estrellas que vienen de a dos, esas estrellas mueren y terminás con agujeros negros que vienen de a dos. Así que eso es fácil de explicar. Esos agujeros negros se pueden después juntar. Y ahí tenés una colisión. Pero después el producto queda solo por ahí. Encontrar otro agujero negro para que vuelva a ocurrir una colisión, eso requiere que esté... es poco probable que pase, a no ser que esté, como decía, en un área donde haya muchos agujeros negros por la vuelta. Y esas áreas... Eso puede existir. Hay zonas de las galaxias donde se acumulan los agujeros negros, principalmente dentro de... cerca del centro de las galaxias. El centro de las galaxias en general está ubicado, sí, hay como congestión, está ubicado, bueno, el tema es que hay un atractor, que es hay un agujero negro enorme al centro mismo de las galaxias, incluso nuestra galaxia Sagitario, que tiene entre un millón y miles de millones de veces la masa del Sol. Estamos hablando de agujeros negros monstruosos, otra escala completamente diferente a la que hablamos con LIGO. Pero alrededor de estos agujeros negros, esa atracción implica que se pueden retener los agujeros negros mucho más en la zona, con mayor densidad. Ahora, recién hablábamos de cómo tienden a escapar los agujeros negros por esa velocidad, ese golpe que se le da cuando llegan al nacer, que se le da esa velocidad de miles de kilómetros por segundo y tienden a escapar la galaxia. Pero no, si están cerca, muy cerca del núcleo de la galaxia, no va a ser suficiente y se va a quedar. Entonces eso implica que en ese vecindario, en la vecindad del agujero negro enorme, hay un número grande de agujeros negros. Así que una posibilidad es que esta colisión que vimos nosotros haya sido de una segunda generación, o sea que es un agujero negro que vino en sí de otra colisión, y que eso puede ocurrir cerca del centro de las galaxias. Y lo que es interesante es que si eso es así, y la colisión ocurrió en el centro de la galaxia, donde hay un montón de gas. En general, no es solo agujeros negros, hay gas, hay estrellas, hay un montón de cosas en el centro de la galaxia. Pero si ocurrió dentro del espacio donde hay un montón de gas alrededor del agujero negro principal, la colisión que vimos nosotros de estos dos agujeros negros de 85 y 66 veces la masa del Sol puede haber causado una excitación. Este gas lo calienta al gas que está alrededor, y eso hace que se produzca luz. Así que todo este escenario te puede dar una predicción, que es que capaz que hay un flash de luz que vino acompañando a la señal que vimos nosotros. Y dicho y hecho, hay un telescopio que se llama Zwicky Transient Factory, ZTF, que vio un flash de luz justo al mismo tiempo en un lugar que es compatible con esta detección que hicimos nosotros. Así que, bueno, es una hipótesis fascinante que no podemos decir con total certeza que está asociado, pero si se pudiera confirmar de cierta manera sería espectacular, porque nos enseñaría un montón sobre la distribución de esos agujeros negros. Bueno, nos enseñaría a esperar que podemos ver otros flashes de luz viniendo de colisiones de agujeros negros como esta. Pero bueno, hay un panorama muy grande de posibilidades a explorar. También puede ser que no entendamos nada y que las estrellas de repente revienten y que formen agujeros negros 85 veces la masa del Sol, pero tendemos a ser conservadores, ¿no? Tan bien. Bobos no somos, así que si hay que apostar, hay que apostar a alguna otra cosa.
No está mal dejar abierta esa pequeña posibilidad, pero por lo menos ese porcentaje de no entendamos nada. Excelente la explicación. Cada minuto que pasa de la explicación de Maxi Isi me siento cada vez más insignificante para el universo, dice alguien acá. Laureano te pregunta, ¿es el fin del universo una batalla de agujeros negros? Es una pregunta que queda ahí, también no la tenés por qué contestar ahora. Y otro por aquí no que dice, Maxi,
pero
contestá.
Bueno, llega un momento donde... O sea, el futuro del universo es fascinante cuando nos ponemos a proyectar qué es lo que va a pasar. Y de hecho, sí, hay una etapa en la que lo único que va a quedar van a ser agujeros negros. Más tarde o más temprano va a ir todo, o se va a convertir todo o en radiación o va a haber caído dentro de un agujero negro.
Perfecto.
Pero el tema es que seguís esperando y los agujeros negros mismos se van a evaporar. Así que... ni siquiera vas a terminar con una batalla de agujeros negros. Llega un momento que vas a terminar con un caldo de radiación. Y hay que ver ahí si el universo se vuelve a comprimir, si se distiende completamente, no sabemos. Hay varias posibilidades.
Bien, el pelado dice...
pero Maxine, no lo vamos a ver, así que no se preocupe.
Sí. Decía 5.000 millones de años para el Sol, así que...
sí,
para que
es un tiempo.
Sí. Maxi, nuestro Einstein charrúa. ¿Quién te conoce? Stephen Hawking señala a alguien acá. Y alguien que pide más de Maxi. Y bueno, tendremos, como siempre, con la amabilidad de Maxi Isi desde Boston, de nuestro físico uruguayo de cabecera en estos temas, tendremos más seguramente cuando ellos sigan averiguando, investigando. ¿Se relacionan bien con los astrofísicos, Maxi? ¿Ustedes, los físicos?
Sí, de hecho, bueno, muchos de nosotros en LIGO nos consideramos, bueno, depende con quién hablas, si se considera más astrofísico o físico. Depende más si trabajan la gente que trabaja en el instrumento mismo con los láseres y los espejos y las cosas así. Esos son físicos aplicados. Hay muchos ingenieros también. Los que trabajamos más con los agujeros negros, según el interés o si nos interesa más la teoría, tiene que ser más físico que astrofísico. Hay algunos que hasta se han llamado astrónomos. Así que tenemos todo el rango, desde astrónomo hasta físico, por todos.
Sí. Maxi, sí, te mando un abrazo grande, como siempre, muchas gracias.
Un placer, hasta la próxima.
No toquen nada.
Bueno, una forma de pagar la explicación tiene una oyente aquí, o un oyente. Tengo una amiga que tiene un restaurante en Boston. Póngame en contacto con Maxi, así lo pongo en contacto, y Maxi come rico. Supongo que es de alguna forma agradecerle a Maxi. Qué es placer escuchar a Maxi. Easy. Ojo que es Easy, que suena a fácil, pero es Easy.
I-S-I.
Porque lo están poniendo...
así de Easy.
Maxi pregunta, pero esto es para la columna deportiva y no sé cuánto se querrá meter en la columna deportiva. En la defensa de Peñarol, ¿hay agujeros negros? ¿Por qué los delanteros no hacen goles y solo se meten en agujeros negros?
Bueno, hubo goles de Peñarol este
fin de semana. Fin de semana hubo goles.
Sí, no sé si hubo colisión de zagueros. Ahí se podría formar un agujero negro, pero creo que no hubo.
Hubo algún momento que hubo en el campeonato.
Sí, pues, sí. Bueno,
eso, el campeonato viene en el final del programa La Columna Deportiva.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cierre del Expo Prado, tengo como siempre discursos políticos, ¿no? Estaba el presidente de la República, el ministro de Ganadería y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Ahora en unos minutos vamos a repasar el discurso de Gabriel Capurro, un discurso político, ideológico, un discurso donde se habló mucho de China. Recién preguntaba José Globio entero 20 minutos hablando de China.
Sí, fue largo el paréntesis chino, muy interesante.
Para paréntesis, dentro de un discurso 40, la mitad le quedó el paréntesis. Bueno, ahora vamos a... pero hagamos... nosotros un paréntesis o un preámbulo de ese discurso político ideológico donde se habló de desigualdad, pobreza, algo se mencionó también aquí en la columna de Moncho Licio, el socio de Darwin Desbocati. Vayamos a dos momentos, uno de un discurso corto, el de la calle Pau fue 5 minutos nada más, y otro de Uriarte que hizo también un discurso largo, pero tuvo un momento reflexivo pandémico. Y los dos venían, las dos reflexiones venían de la pandemia. Porque la calle hizo un discurso en donde comenzó diciendo que esta expo tiene la característica, esta, del 2020, de ser única en la región y quizás en el mundo, porque, claro, por la pandemia no se abrieron otras expos rurales que hay. Y así hacía la referencia a la calle el tema de lo único.
Se mencionó de que esta es la única exposición en América y seguramente en muchos lugares del mundo. Y yo quiero pararme arriba del concepto único. Porque cada uno de nosotros es único. Cada uno de nosotros es un ser distinto y por ende la sociedad que conformamos es única. Y eso es lo bueno, porque el ser único nos hace independientes y podemos ser únicos en una pandemia y podemos ser únicos en muchas cosas. Y el ser únicos nos posibilita que a través de nuestras conductas logremos muchas cosas. Quizá la enseñanza que nos deje a nuestro país es que somos únicos y que a diferencia de muchos países podemos lograr grandes cosas si nos esforzamos para hacerlo.
No toquen nada.
Bueno, algunos gente habló del existencialismo, yo la dejo ahí, cada uno es único, la sociedad es única, eso nos hace posible ser independientes, los ser únicos nos posibilitó tener esta conducta.
No, y lo que llama la atención es ese pasaje de una condición universal, de que cada individuo es único, creo bastante compartible bueno, en
no,
el fondo.
No, no sería que cada individuo uruguayo,
sino no, claro,
que cada
individuo... a esa cuestión nacionalista, que en algún punto eso nos hace únicos a nosotros como nación. Ahí es donde hay algún punto en el medio donde yo me pierdo de cuál es el concepto. Capaz que era más desde el punto de vista emotivo que desde el punto de vista racional, que hay que leer ese fragmento del discurso del presidente.
Obviamente atrás hay un elogio al comportamiento de los uruguayos porque es la línea que viene manteniendo Luis Lacalle Pou, la libertad responsable, y esta pandemia se afrontó de tal manera por las acciones del gobierno, pero sobre todo, dice Lacalle Pou, por cómo los uruguayos se comportaron como únicos, porque si no todo el resto le cabe a cualquier presidente, mandatario, primer ministro del mundo que quiera hablar, es decir, somos únicos, la sociedad es única, eso nos permite ser, bueno, los independientes, somos independientes, alguna colonia no, capaz, pero en el resto somos independientes, nuestra conducta es única, eso nos convierte en un país único. Sí, está. Ahí no hay ningún valor agregado.
No, porque parecería la misma realidad para todos los demás, esa es la pregunta, claro. ¿Cómo a través de eso se deriva en una conclusión nacionalista?
Y yo creo que se deriva de una conclusión de elogio a que ese ser único de los uruguayos nos hace ser distintos positivamente.
Somos únicos mejor que lo que los otros son únicos.
Algo
capaz
así,
que va por ahí.
Algo así, y estamos presumiendo un poco de eso también, según la calle. En este minuto filosófico de la calle, Uriarte también tuvo su momento reflexivo, introspectivo, a propósito de lo que generó la pandemia.
No todo fue negativo en la pandemia, también nos dejó grandes enseñanzas. Nos enseñó a ser más solidarios y responsables de nuestros actos. Nos dejó claro que en la vida muchas cosas que no parecen importantes, al final no lo son. Nos demostró que frente a ellas somos todos iguales. Hemos vuelto a la cocina y a compartir las tareas de casa. Hemos vuelto a compartir una copa de vino sin temor al tener que manejar.
Bueno, el final otra vez, así como con la calle hay que venir de su trayectoria de discurso, con Uriarte más difícil, porque no tenemos tanto de Carlos María Uriarte, pero de la calle Pou viene de libertad responsable, los uruguayos son los grandes protagonistas como sociedad.
De los resultados que tenemos hasta ahora.
Uriarte está a favor de aumentar la cantidad permitida de alcohol en sangre para manejar.
Sí, es un antecedente que tenemos.
Es un antecedente que tenemos, pero no entendí el final igual, ¿eh? A ver, el final de vuelta a Mati, el final de Uriarte de vuelta con la copa de vino. Pues si estamos en casa, siempre podíamos
tomar.
Sí,
la primera parte no vale mucho la pena, hay que tener buena voluntad. Se equivocó en la forma de decirlo. No quiso decir que la pandemia nos confirmó que las cosas que pensábamos que no eran importantes no lo eran, sino lo contrario, solo que no le quedó bien. Pero después viene lo de la copa de vino.
Hemos vuelto a compartir una copa de vino sin temor al tener que manejar.
Tengo que hablar con él.
¿Estás diciendo que manejaba después de tomar vino? No.
No, pero compartí una copa de vino en casa porque está en casa. Sí. Está dentro de la casa.
Terminaste la jornada, llegaste, estacionaste. Tenés auto.
Pero está en la casa porque está compartiendo las tareas domésticas. Está en la casa. No, está en la casa. Y a no ser que él salía después de tomar la copa de vino de noche.
No sé qué temor tenía antes, pero ahora no lo tiene.
Porque en general en la casa estás de noche, todo, ¿no?
Llegás a la tarde, noche, terminás la jornada,
porque es eso.
Sí, no vas distinto a tomar vino de
el
mañana.
El fin de semana no es distinto, porque el fin de semana en general lo tenías en tu casa, por lo menos el domingo, un día libre. Entonces estamos la semana de noche, ¿por qué antes tenía temor? ¿Qué era
ese temor?
¿Que salía manejando? No es concierto. Uriarte se puso muy introspectivo, muy intro casero. Y sabemos que quiere más tolerancia al alcohol en sangre. No sabemos si salía antes o si ahora perdió el temor porque no hay control. ¿Que no hay controles? ¿Qué está diciendo?
No, como la gente se mueve menos, tiene menos necesidad de manejar.
Bueno, no sé, habrá que hablarlo con Uriarte en algún momento. Ahora venimos con la parte político-ideológica de este discurso.
No toquen nada.
Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Tenemos columna deportiva, tenemos anuncios, noticias.
Información candente.
Candente de jugadores uruguayos de selección. Se mueve el mercado de pases en España. Suárez, ya saben, es una de esas posibilidades de moverse, de irse de Barcelona.
Pero hay más.
Sí, pero hay más. Podríamos hacernos hinchas un rato de un equipo español.
Me gusta, ya me cae simpático de antes.
Sí, aparte el técnico le cae simpático.
Un filo uruguayo de aquellos.
Sí, sí, le cae simpático. Ya viene hablando y jugando con uruguayos en su equipo mucho. Sí. Así que, bueno, no sé si queda el uruguayo que estaba.
Hay una oferta muy importante para que se vaya, ¿verdad? Estamos, qué bien que estamos manteniendo el misterio.
Sí, hay que googlearlo y ya sacar el misterio. Pero no importa eso. No, hay gente que está en el ómnibus. No caminando, no anda googleando, te caes en la calle.
No vale googleas
y te caes.
No toquen nada.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, dijo el sábado que el gobierno de Luis Lacalle Pou hizo un ajuste fiscal histórico porque no aumentó impuestos. Planteó que la desigualdad, además, Capurro, es fácil de atacar desde el punto de vista político. Y criticó los planes para pobreza sin contrapartida. Todo esto fue en el cierre de la Expo Prado, donde también habló brevemente, unos 5 minutos, Luis Lacalle Pou, y dijo que él está con el campo.
Agradecerle a la ARU, especialmente a su presidente, por su afecto, su inteligencia y siempre su crítica constructiva, y decirle, como dice una calcomanía por ahí, que muchos la tienen en su vehículo, y esto es en nombre personal, yo estoy con el campo.
En el discurso del presidente de la ARU, que duró unos 40, 45 minutos, ¿no?
Más sí, o menos. Aproximadamente.
Bueno, dijo que la desigualdad, por ejemplo, es mucho más sencillo de atacar en la sociedad, y esto lo explicó.
Nosotros compartimos 100% el mensaje que el Poder Ejecutivo mandó en el presupuesto de no subir impuestos, de no crear impuestos y de apuntar a la austeridad, a la reducción del gasto, a la mejora de su eficiencia y a la mejora de su calidad. Es la primera vez en la historia del país que se hace un ajuste fiscal sin recurrir a aumentar impuestos, predicando con el ejemplo, empezando por casa. Lo valoramos mucho, creemos que es un antecedente para el Uruguay histórico.
Y es la primera vez en el año y en los años recientes que alguien que saluda, que elogia una medida general del gobierno como un ajuste, le llama ajuste fiscal con todas las letras.
Llama, ¿no?, ajuste para elogiarlo, sí.
Sí, sí, ajuste fiscal histórico. Dijo Gabriel Capurro, que señalaba no tenía ajuste fiscal, impuestos, y por eso era lo distinto. Y ahí se metió en este tema de la desigualdad, la pobreza y su análisis al respecto.
Pero el problema es que desde el punto de vista político la desigualdad es bastante más fácil de atacar, más rápido obtener resultados y es mucho más popular. Desde Jesucristo hasta nuestros días todos compartimos que los que más ganan tienen que ayudar a los que menos tienen, y eso está bien. Y es lo que los gobiernos hacen con las políticas impositivas generalmente. El riesgo que se corre es que, como son temas de una sensibilidad social alta, si no se tiene equilibrio en las cosas que se hacen, es fácil caer en el populismo y las políticas impositivas que se implementan terminan castigando a los que más arriesgan, a los que más trabajan, a los que más se esfuerzan, y en muchos casos terminan perpetuando la pobreza, haciéndola dependiente del Estado, cuando se implementan programas que entregan dinero sin contrapartida de ningún tipo.
Capurro habló también del énfasis que se pone en el análisis de la desigualdad en lugar de ponerlo en la pobreza.
Si bien la desigualdad extrema no es deseable, es claro que todas las personas somos distintas, tenemos objetivos de vida distintas, condiciones, aptitudes. A todos nos gustaría ganar lo que gana Messi, Suárez, Cavani, pero no somos Messi, ni Suárez, ni Cavani. Entonces, somos diferentes. Y eso, de alguna manera, determina que los ingresos también son diferentes.
Para Capurro, en el cierre de este discurso, el sector agropecuario tiene mecanismos naturales de la distribución de la riqueza, y así lo explicaba.
La única manera genuina de sacar a la gente de la pobreza es con crecimiento económico. Y por supuesto que aparecen algunas contradicciones entre pobreza y desigualdad y distribución de la riqueza que hay que atender, porque es importante. Pero es importante que las atendamos todos, no solo el gobierno. Nosotros como empresarios tenemos mucho para hacer y en el sector rural específicamente tenemos mucho para hacer. Nosotros creemos que las empresas rurales no son únicamente unidades de producción para generar ingresos y riquezas. Entendemos que hay un compromiso con el desarrollo de todos los trabajadores. Las empresas rurales tienen mecanismos casi naturales de distribución de la riqueza, porque entre el 50, el 80 o el 90 y en algunos casos el 100% de los ingresos, dependiendo de los rubros, se distribuyen en proveedores de servicios, proveedores de insumos y trabajadores.
No toquen nada.
Gabriel Capurro, en su discurso, su último discurso,
sí,
de presidente de la ARU,
sí,
no en la Expo Prado, todo eso, pero te vamos a ordenar la frase. Su último discurso como presidente de la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Prado.
Sí, que aparte adelantó que el año que viene se cumplen 150 años de la Asociación Rural y que dedicó parte de su discurso a hablar de eso.
Bien, también, haber celebraciones especiales por tratarse de una fecha tan significativa.
También dedicó buena parte de su discurso, decíamos casi la mitad del discurso, a hablar de China, especialmente para hablar de desigualdad, de riqueza en la sociedad, del concepto de entender la riqueza en la sociedad. Habló de China.
Sí, cómo China hizo el clic de la revolución maoísta a la apertura y un sistema capitalista por entender que la adquisición de riqueza por parte de las personas no era algo malo de por sí, si se hacía con honestidad.
Bien. Sí, habló de Deng Xiaoping, de cómo fue defenestrado durante la Revolución Cultural. Incluso una frase muy buena que tiró, no le dijeron neoliberal porque no existía la palabra. Fue la imagen que utilizó para hablar de ese quiebre de una China que del comunismo saltó a este híbrido de comunismo político, capitalismo económico. Y después también hizo una larga anécdota sobre su experiencia en China, en la provincia de Mongolia Interior, yendo a evaluar un programa de ovinos que había en China y su intercambio para dar la pelea de ir a hablar con los productores chinos que al principio no lo querían dejar ir y él lo tenía como una prioridad en su agenda.
Bien, el discurso de Capurro. Estaba colgado, pues estaba colgado el viejo en la página del ARU, está colgado el nuevo.
Sí, en ARU TV está del año pasado.
Ah, bueno, de hecho, si quieren el discurso completo de Capurro.
Tiene una forma fácil de identificarlo. En el discurso del año pasado está resfriado a un nivel que sería epidemiológicamente incorrecto. Perfecto. Totalmente este año. Así que si lo notan resfriado, sepan que están mirando el discurso del año pasado.
Y después da para muchas frases que son polémicas, obviamente, lo de los planes de pobreza sin contraprestación es un tema en discusión en la sociedad. Hay otras frases que son para polémica, también hay que escucharlo con el contexto. No digo que no sean polémicas con el contexto, digo que están separadas en redes sociales, como siempre. Entonces, separaditas en redes sociales, sin el contexto y sin lo que él decía de atender en la sociedad a través de los impuestos, a los que más necesitan, sí, y demás, sin esa parte.
Plantea una postura ideológica que está bueno que esté planteada, claro, y que pueda debatir con otras posturas ideológicas. Nadie se va a desayunar ahora de cuál es el perfil ideológico de la Asociación Rural del Uruguay. Creo que ahí no puede haber sorpresa para nadie.
No, bueno, estaba el discurso del presidente también señalando, teniendo esa sinergia que tuvieron en toda la semana en la Expo Prado, pero que se redondeó al final con el discurso de que él tiene el calco. No lo tiene literalmente, sí, pero que adhiere al sticker, al calco, yo estoy con el campo.
No toquen nada.
En el sol.uy, espectador.com, los contenidos del programa de hoy en un ratito nada más. Allí estará la columna del socio de Darwin, Moncho Elicio, que hizo un análisis de los discursos de la rural. También sí, de este concepto.
La tormenta de discursos no predicha por el Departamento de Meteorología Política, pero con alto impacto en el politólogo en jefe de Standard & Poor's.
Sí, abogó, alentó a que los padres elijan a su hijo preferido, se lo digan. Después dijo que no, pero después volvió a decir que sí. En realidad,
está la opción.
Lo que dice claramente es que tiene que tener un hijo preferido.
No, tenerlo tiene.
Hijo
si lo
o hija o hije preferido. El Facundo Pastor, ¿cómo se vive la pandemia en Buenos Aires? Datos y reflexiones, datos del comercio, datos, bueno, de esta especie de filtraciones de la cuarentena que se está dando en ciudades, en provincias, de cada uno con sus decisiones. Sigue el decreto madre vigente, medio año, récord mundial de cuarentena. pero con muchas diferencias según el lugar, y después reflexiones de Facundo contándonos cómo se está viviendo, sobre todo en aspectos claves como la educación, ¿no? No hubo educación presencial, y si hubo, en algunos lugares volvieron atrás, o sea que no hay educación presencial en toda la Argentina, seguramente casi todo el año, porque esto va hasta el 11 de octubre, sí, ¿cuándo van a volver a clase?
Es un año perdido para todos los niños con mala conexión o sin conexión a internet, y los que tienen conexión a internet para muchos también.
No tenemos los datos en Uruguay de los niños que han ido a clase y que están con vínculo en clase, pero con vínculo activo, como se preguntaba en la encuesta. En breve los tendremos. Lo que sí tenemos los datos, y vamos a decir mañana, es que los comedores van a reabrir. Ya lo dijo Robert Silva, también la presidenta primaria No Toquen Nada, en octubre. Este es un dato importante para... Lo que pasa es que no es para todas las escuelas tampoco. Todas las instituciones pueden, pero no todas. A ver, todas las instituciones están habilitadas, pero no todas pueden, porque tenés que tener una locación adecuada, el personal de servicio adecuado, que además está encargado de otras tareas. O sea que es otro embrollo en el que se van a meter cada una de las instituciones para definir si pueden y cómo. Mañana veremos eso en un programa mañana que se podría tildar de viernes, y para pasarlo bien, que tenemos, podemos hablar de series y de cannabis.
Bueno, está bien.
Cannabis medicinal.
Bueno. Pero también, el cannabis medicinal también incluye el THC. Bueno, es algo de lo que vamos a hablar mañana. Obviamente el CBD es la gran estrella en el marco medicinal, pero, por ejemplo, la gran exportación que está concretando Uruguay en estos días en el marco del cannabis medicinal es de alto contenido de THC.
¿La Israel?
Sí.
La que salió a Israel finalmente, sí, después de estar trancada mucho tiempo.
Eso mañana.
Lo que se viene aquí en No Toquen Nada es una columna deportiva con novedades de jugadores de selección que estarían cerrando, abrochando, como le gusta decir a los periodistas deportivos, en breve su pasaje a otros clubes, además de la fecha del fútbol uruguayo, lo que se viene de Libertadores.
Predijiste lo que pasó, el evento más importante de esta fecha lo predijiste el viernes.
Cuando me pongan el cuerpo en mi programa deportivo, me haré honor a mí mismo de mí.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
Está claro que mi programa sin gente es increíble, porque se baja la gente de esta columna deportiva. Esperemos que el viernes el plantel esté completo, el plantel oficial de esta columna deportiva. Aquí saluda sin gente por segunda vez consecutiva con el mismo nombre, algo histórico. Histórico, nunca he tenido el mismo nombre. Y en este mismo momento, y al unísonox, saludo a Pienso de qué, a Ricky y al hijo de Carlito Muñoz.
¿Qué tal?
¡Leonel!
Mirá, me llega información.
No, tiene el teléfono prendido a fuego.
Pero es verdad, ¿eh? Me está llegando información sobre el futuro de uno de los jugadores.
No, no decir el nombre, no diga más. Eso es la venta, ahora tenés que decir el nombre. No,
está llegando información sobre...
A ver...
Un volante pequeño que está por salir de un club inglés.
Bueno, hablemos de
fútbol. Y recalar en el fútbol español.
Bueno, muy bien, hablemos de esos pases, los posibles pases.
¿Qué tenemos, Diego?
Empezó por Cavani, que no está tan seguro.
Pero me acaban de mandar un audio. Esto último tiene que ver con Torreira. Torreira.
¿Cómo sabes el audio que te mandaron? Dice.
Me llega el microfonito. Tengo un minuto de audio. No, escucharlo. Tiene un minuto de audio. Torreira.
Sí.
Puede ir a Atlético de Madrid.
¿Ah?
Simeone lo quiere y el equipo le hizo una oferta. Lo que pasa es que en estas situaciones es muy difícil de calibrar si se termina concretando o no. La verdad es que termina siendo un juego periodístico y una especulación, porque las ofertas están encima de la mesa. Torreira es un jugador que también es pretendido por algunos clubes del fútbol italiano, y en estas horas se está analizando las propuestas. La del Atlético le gusta y está cerca de ser jugador de Atlético, todavía no lo está. El otro es Luis Suárez. Luis Suárez el 8 de septiembre o el 7 recibió una oferta del Atlético de Madrid. Una oferta fuerte, superior en lo económico a la Juventus y seductora desde lo deportivo, porque fue el propio Simeone quien le dijo a Suárez que lo quería en el equipo y lo involucró en el proyecto deportivo.
Sí, una delantera además con mucho más necesidad de un 9 que la Juventus.
Sí, si en quiere, realidad, ¿no? hoy está Morata y está Diego Costa, pero claro que si viene Suárez se va Morata para la Juve y el puesto de 9 le queda para Suárez. En aquel momento lo manejamos y era la posibilidad. Pero también estaba lo de la Juve y su salida al Barcelona. La salida de Barcelona es lo que hasta el día de hoy está complicando todo, porque Suárez tiene contrato por un año más, que si durante esta temporada juega el 60% de los partidos, se prorroga automáticamente por otro año. Entonces, esos dos años de contrato que hipotéticamente le quedan a Suárez, Suárez tiene que acordar económicamente cómo cerrarlo. Y es lo que está en pleno tira y afloje, porque además el Barcelona, si rescinde unilateralmente el contrato, le tiene que pagar los dos años a Suárez. Uh-huh. Suárez pide uno. A esta hora se informa de España que ya hay un principio de acuerdo. Yo la verdad no lo tengo confirmado, pero que hay un principio de acuerdo para que Suárez se vaya del Barcelona en términos amistosos, Barcelona se haga cargo del parte del próximo contrato de Suárez y que Suárez además vaya al Atlético de Madrid. Que hay un acuerdo con el Atlético de Madrid ya concretado entre Suárez y el club y que el Barcelona daría el visto bueno incluso pagando parte de la operación.
Wow.
Así que Suárez...
Le va a pagar el refuerzo a su rival.
Claro, a un
rival directo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo tienen que sacar de arriba por Koeman. O sea, no por decisión.
¿Cómo por Koeman?
Sí,
es una denuncia fuerte.
Por Koeman, ¿no?
Pero además hay algunos detalles interesantes. ¿De dónde sale la información? Sale de Radio Catalunya 1, que es la cadena oficial de Barcelona. Uh-huh. Todo lo que ha pasado a lo largo de este tiempo, cuando salió de la Radio Catalana, ha sido lo que terminó pasando en los hechos. Y ahora Radio Catalunya informa que hay un acuerdo y que Barcelona se encarga de parte de la operación para que Suárez vaya al Atlético. Así que Torreira y Suárez
podrían
jugar en el Atlético de Madrid, que tendría un derbi además con el Real Madrid, quien aseguran algunos medios madrileños ahora que está contactando a Cavani.
Bien, se complicó la colecta de los hinchas Nacional.
Bueno, Cavani tiene la opción de la Juve, que hasta ahora no ha concretado porque su pasado en el Napoli lo ha frenado, pero la Juve lo quiere.
Bueno, ya se llevó Higuaín en su momento.
Sí, pero él se fue
titula
mal.
Titula marca, Napoli. Cavani ofrecido al Real Madrid, bueno, y cuesta 0 euros.
¿Ah? Claro, ¿por qué? Porque
está libre.
Muchas veces lo dijimos acá, cuando se va del PSG y termina su contrato, lo que tiene que arreglar el club que quiera Cavani es el sueldo Cavani. Y el dinero que va a cobrar Cavani.
La dificultad no es la ficha es ficha alta, no menos de 7 kilos al año va a engordar.
Son millones Cavani. De euros eso.
7 millones de euros al año.
Lo que pasa es que parte de la idea, la estrategia de Cavani de haberse quedado hasta el último día en el PSG era esa. Que después,
apostar
como
un sueldo,
club iba a tener claro. que pagarle a otro por llevárselo, que lo que él ganara fuese un salario muy alto y tuviese un ingreso muy importante a lo largo del año. Entre la Juve y el Real Madrid parecen estar hoy las opciones sí. más reales de Edinson Cavani, que todavía tampoco tiene club, pero es un lunes agitado de una cantidad de uruguayos en el exterior, que también tienen a Godín muy cerca del Cagliari y por tanto el otro referente de la selección uruguaya buscando destino a un mes de la menos de un mes de la disputa menos. De la Copa
del arranque
primera
de la eliminatoria.
Fecha de la eliminatoria.
Bueno, bien. Dice Fernando por Telegram de forma muy contundente, basta de dar información, por favor, arranquen a opinar, respeten las tradiciones.
Perfecto.
Tiene razón, bueno, Fernando.
Opiname entonces, hijo Carlitos Muñoz, de la lista que dio Tavares de reserva.
La lista que dio Tavares.
Novedades, figuras, sorpresas.
Vuelve Rodrigo Muñoz a una convocatoria, sí, por la lesión de Fernando Muslera. que abre la puerta para que Rodrigo Muñoz, un histórico arquero de la selección uruguaya, con 38 años, vuelva a la selección, por lo menos a la reserva. Esto es importante, porque mucha gente, además, cuando Tavares hizo la reserva, empezó a decir que no estaba Cavani. Bueno, Cavani no tiene que estar en la reserva, porque la reserva es un instrumento que...
Para obligar a los clubes a cederlo.
No, básicamente es un instrumento que pensó la FIFA para que los clubes estuviesen enterados de qué jugadores se pueden ir. Entonces, el técnico de cada selección hace la reserva y los clubes saben. Bueno, a Cavani me lo va a llevar la selección uruguaya. Como Cavani no tiene club, no tiene por qué estar reservado. El día que salga la convocatoria, Cavani puede o no estar reservado, estar convocado.
Ajá. Pero ¿y si no agarra club ahora antes de que salga la convocatoria?
Ahí no va a pasar nada, porque entre que fiche y demás, Cavani puede estar. Igual no tengo muy claro si Tavares para estos primeros partidos lo va a llevar, porque por lo que yo pude hablar con él, primero quiere tener una charla con Cavani y hablar sobre ciertos aspectos deportivos y demás para después confirmarlo.
Tenemos entre los arqueros convocados dos del fútbol paraguayo y uno sin continuidad.
Martín Silva, que jugó el otro día en Libertad, fue el capitán del partido que Libertad perdió con Boca por Copa Libertadores, y Rodrigo Muñoz. Después el otro arquero, Martín Campaña, que tampoco tiene continuidad ni club, porque se fue Independiente en medio de la pandemia. Así que ahí hay un tema.
Es una caja ahí.
Y bueno, Martín Silva. Entre Martín Silva o Campaña.
Y sí.
Campaña ha sido el arquero suplente Muslera siempre.
Pero Martín Silva está en actividad.
Bueno, Martín Silva ha tenido algún minuto, ¿no? En el arco de la selección.
Y está en actividad.
Sí, ha atajado y está en actividad.
Sí, y pero, es el único sobreviviente de la sub-17 de Peralta, Leguizamón y etcétera. El único sobreviviente en la mayor de la selección uruguaya. Sí,
sobreviviente
futbolístico, ¿no? Claro, vivo la gran mayoría o todos.
No, está Gonzalo Novejiles, el encargado del local de Sara.
Llegó al barrio del Pero por una vía no futbolística.
Al Bombón Menezes me lo crucé el otro día. Claro. Quiero decir, hay gente que está viva todavía.
No, vivos están todos.
Ah, bueno, está.
Sí, sí. Gracias, Peralta, le mandamos un saludo, como siempre, que escucha este programa.
Bien, y la verdad es que de la reserva al exterior destaca Marcelo Zarachi, que vuelve a estar. Mauro Arambarri, el futbolista del Getafe, que junto con Damián con Suárez está dentro de la lista de reservados.
¿Quién es el otro Suárez que tiene cara de gurí ahí?
Suárez, el del Getafe, por eso está.
No, pero no es ningún gurí.
Está Ronald.
Tiene cara de gurí.
Es el hermano del zorrito.
Del zorrito.
Del zorro. A no ser que este sea el zorrito y entonces el otro sería el zorrititito.
Está está Ronald Araújo.
Sí, señor, el jugador del Barcelona.
Este sí es un detalle importante a tener en cuenta.
Nico de la Cruz.
Nico de la Cruz, está Diego Rossi.
Novedad, ¿no? En términos de reserva, para mi gusto.
Toda una novedad. Diego Rossi reservado. Y después está Darwin Núñez.
Sí, señor.
Que también aparece como una sorpresa dentro de la lista de reservas.
Firmó en Portugal.
El pase más caro de la historia del Benfica.
En realidad, el Benfica, que en un principio había insistido por Cavani, terminó llevando a Darwin Núñez, que es otro de los que están reservados. El resto es bastante más habitual.
Dejen de informar, grita otro hincha de Nacional. Yo soy hincha de Nacional y me doy cuenta que somos tarados. Estamos contando plata para traer a Cavani. Hay que decir que somos tarados.
Bueno,
son los hinchas que tuvieron una ilusión un poco utópica.
Puede arreglar con el Real Madrid también, con algún 9 que deje el espacio y con la plata esa que se juntó para Cavani traer
a Benzema.
Un 9 del Real Madrid. Mundo Offi no tiene derecho a hablar porque no sabe lo que pasó ayer. Un emocionante partido de Paysandú Canelones del Este, definido en la hora con penales. Mira, tengo yo más
penales, sí.
Pero en la hora hubo penal. Paysandú,
sí.
El que hace el gol de penal.
Es como si lo estuviera viviendo en este momento.
En la hora le toca. Se llama, pará, Toto algo, Agüero, creo.
Rossi.
No, Toto. Toto, llaman a decir. El Toto, el 10 de Paysandú, capitán. Impresionante.
El Toto.
En la hora, 1-1, con ese resultado, pasaba Canelones del Este, penal para Paysandú. El muchacho la pone contra el palo. Y le queda el quinto penal. El definitivo. ¿Qué hace el golero? Se tira al mismo lado, cambia de palo. Cambia de palo el golero, cambia de palo el ejecutante, Canelones del Este,
que
de forma heroica de visita, logra pasar creo que a semifinales, ¿no?
Sí, correcto, eran los cuartos de finales.
Y después jugaba Rocha Río Negro, no sé qué pasó.
Un buen amigo de Rocha me acaba de mandar un mensaje en este momento y dice, comiste ayer y corriste.
Oh, bueno,
así que siempre estimo que hemos quedado
con
fuera.
Respeto.
Y si voy a la fuente, exactamente, Rocha entre los cuatro mejores.
Está bien, 2-2. Acá,
ganó Rocha, perdió UPM, díganlo,
Río, perdió UPM acá ayer. Me llega un mensaje, Río Negro corrió ayer y comió. ¿No dirá nada, Emiliano?
Basta de incitar a
ser el mismo hincha. Exactamente, es el mismo hincha.
Basta de hacer apología a
lo que exactamente. Tienes.
Bueno, ganó Rocha entonces, bien,
sí, perdió UPM. Se quedó afuera. Y Salto ganó también, eso claro, me informaban ayer. Correcto, me informaban ayer por Twitter, los corresponsales.
Entonces, hay una semifinal, está Rocha, que en el este, Salto, y quién más está en la semifinal. No es buena la cantidad de información.
Cerro Largo es semifinalista también.
Ahí está. Entonces, mira.
Sí, ¿y cómo son los cruces? Festeja, ¿cómo son
el este,
los
cruces? Fuerte,
Botana
el este,
Carnaval. ¿Para qué
va a anunciar los cruces? ¿Cómo son los cruces?
Bueno, los cruces ahora es información. Por ahora la OFI es información clasificada.
Hay sorteo como en la Liga de Campeones. Creo que es
no los está dando.
Es Rocha, Canelón del Este y Cerro Largo Salto. O sea que un solo representante del litoral, tres del este, muy fuerte el este, sí, en el fútbol del interior.
Vean, no podemos no hablar de la fecha que pasó parcialmente del fútbol uruguayo.
Y acá piden citaciones de jugadores del fútbol local. De golero, por ejemplo.
Bueno, bueno, puede citar, ¿eh?
Olveira, sí, por ejemplo.
El arquero de River, que no le está yendo muy bien en este campeonato. Sí.
Pero el arquero de River, bien. ¿Y algún otro golero de acá? Kevin Dawson.
No está en un gran momento.
Piden al golero de Nacional, a Rochet.
Parece raro que si, por la lógica que ha tenido Tavares en todos estos años, si reserva tres arqueros, parece raro que baje de la reserva uno para convocar a otro arquero del medio local.
Me gusta porque opina con información.
No, bueno, es lo que está más opinando, o menos ha pasado, digamos. Si, en los otros puestos uno puede abrir un margen de duda, pero si reserva tres arqueros, no va a reservar a Rodrigo Muñoz para bajarlo de la convocatoria, si él sabe que va a citar a Dawson, a Rochet o a quien sea.
Guardame este audio, Mati.
Bueno, sí, puede pasar. Como no.
Se cubre. Pero sería sorprendente.
Sí, claro, parece bastante difícil de que suceda.
El golero
Uruguay
Cerro,
juega
papá.
El 8 de
Formento, 8 de lo están exigiendo mucho a Formento, pero está respondiendo.
Pará, viste que el otro día decíamos que Rentistas pasaba a depender de sí mismo y
sí, bueno pasó pero acá a depender hubo una de sí declaración muy clara del de programa sin gente.
Acá se dijo, el colista le gana al puntero. Eso se da siempre que no juega un grande. Cuando juega de grande no se da tanto.
Y cayó el invicto, cayó estrepitosamente el invicto de Rentistas, que se sostenía hasta esta fecha. No había perdido hasta ahora. Pierde con un gol en el arranque del partido.
Y ahora hay que ver porque es Nacional quien pasa a depender de sí mismo.
Y hay que ver si lo sostiene.
Pero ya a Rentistas le quedaba a Danubio, defensor. Ya no dependía de sí mismo de Rentistas.
¿Qué dices? Bueno, le está yendo demasiado bien. El defensor ahora le mató un poquito. Lo de Danubio.
Además seguía dependiendo de Rentistas.
Una forma de decirlo.
Pero aparte, si perdió con el colista, hay que tener en cuenta que puede perder con cualquiera, porque ni unos fenómenos cuando ganamos, ni un desastre.
No hay fecha de fútbol uruguayo entre semana, hay Libertadores.
Hay partido el próximo sábado en una situación totalmente atípica. Bueno, sí, Libertadores hay mañana.
Nacional ya viaja a Mérida con el técnico de Estudiantes.
Lo bajaron, me parece. Acá se informó que subió.
¿Alguien bajaron?
Al técnico. Vos estás de vuelta involucrado en que bajaran a alguien de un avión. Porque vos acá. Sí, vos volvés a estar involucrado 20 años después en bajar a alguien de un avión. Acá. No, vos no informaste, opinaste que estaba mal que subiera del avión, que era riesgoso.
Que bajó del avión.
¿Viste? Lo bajaron del avión. Y vos lo bajaste del avión.
¿Qué pasó?
Yo ya te vi dos veces involucrado rondando gente.
No viajará con la delegación tricolor.
Yo
entonces
escuché a un Diego Muñoz crítico con que Nacional subiera a ese técnico argentino del equipo.
No, ¿cómo crítico? Al contrario.
Duro liarme con Nacional acá.
Tres positivos COVID tiene Estudiante de Mérida.
¿Ves? Dijiste el protocolo Nacional, la burbuja, respetarlo. ¿Y qué hizo la dirigencia Nacional? Lo bajó de la
muy influyente. Te escuchó la dirigencia Nacional. Sí,
claro. Los que tienen COVID son los que están teñidos de rubio en Mérida. Porque tiene como una salpicadura de jugadores muy teñidos de rubio.
No manejamos esa información.
Es espectacular.
Pero bueno, Nacional juega mañana con Estudiantes de Mérida a 7:15 de la tarde. Hay fecha de fútbol uruguayo sin los grandes entre semana. Y el jueves juega Peñarol con Wilstermann en Cochabamba por Copa Libertadores.
Bien.
Ese es el programa de partidos de esta semana en el fútbol uruguayo y en la Copa Libertadores.
Bien, confirmo la información. La hoja membretada que informó que el DT de Mérida no podía viajar tenía dibujitos de Mickey y Tribilín. Así que se puede informar que Disney estuvo rondando esa decisión, dice Marcelo, de bajar al técnico, al pobre tipo. Hoy, ¿quién no llega? No, ver, no tiene técnico Estudiante de Mérida porque bueno, vos denunciaste el protocolo.
Si lo si fue por
están diciendo cualquiera, no hay fecha entre semana.
Nadie dijo que había fecha entre semana. Se dijo que hay partido el sábado.
Dijo,
juega Nacional Liverpool. En realidad Liverpool Nacional.
Sí, lo que hay fechas de la B, no hay fecha. Empieza
bueno, hay fútbol entre semana. Sin lo grande, es verdad, todo. Hay fútbol y sin lo grande. Están destratando a la B, y yo la verdad que eso no lo puedo tolerar.
Es una injusticia que no esté Darwin para comentar el tercer gol de Progreso en su partido con Wanderers, que debe ser de los goles más feos de la década. De la década, además con un largo desarrollo.
Lo vamos a abordar porque
no hay, claro.
Ayer.
No, nos vamos.
Ayer en la NBA, busquen ayer, si no lo vieron, el triple de Davis para el 2-0 de los Lakers sobre los Denver Nuggets en la final de Conferencia Oeste. Una maravilla.
LeBron jugó a la final y del otro lado, ¿quién?
Sí, y del otro lado está 2-1 Miami. Ganó Boston.
Recuperó Boston
y
un
quedó
poquito.
2-1 arriba Miami Heat.
Volverá la columna deportiva el viernes. Vaya a saber uno con qué integración a esta altura. Hasta mañana a las 8, más no toquen nada. Chau, chau.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pásate a Sara.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.